Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¡El Barça, la quinta!
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo buscan noticias tan temprano. Así sonaba, el Barça ha conquistado su quinta Champions. Logra en Berlín un triplete histórico con goles de Rakitic, Luis Suárez y Neymar. El español Morata marcó el único gol de la Juventus. La noticia está en Berlín y está también en Nepal, porque los cuerpos de dos de los seis senderistas que estaban desaparecidos en ese país han sido encontrados en el Valle del Aktan. El Valle del Aktan es una zona en la que se hace senderismo, como saben, y que ha quedado devastada después del terremoto de hace 6 semanas. Los cuerpos de los dos españoles encontrados pertenecen a un hombre y una mujer, podrían llegar en las próximas horas a Katmandú. Descansen en paz nuestros compatriotas. Estos vivas a la corona y a España son los que se oyeron ayer en la Plaza de la Lealtad de Madrid, donde se rindió homenaje a los que dieron su vida por España. Felipe VI y la reina Letizia se estrenaron por primera vez presidiendo el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Todo el mundo estuvo muy pendiente de la reina Letizia, que para la ocasión vistió un blazer de blanco roto con manga francesa y sin solapas. Terminaba así una semana intensa para los reyes después de su visita a Francia. Esta es la semana en la que se ha cumplido un año desde que el rey Juan Carlos abdicara en favor de Felipe VI. El trabajo de Felipe VI ha permitido que una inmensa mayoría de los españoles reconozca cordialmente a la monarquía constitucional como un símbolo y un referente de la unidad de la nación. De hecho, en este momento, la monarquía es la institución más valorada por los españoles. Nuestro actual rey ha propiciado, con su labor, con sus palabras, con sus gestos, un mayor aprecio por las instituciones, y eso es muy de agradecer. El relevo en la monarquía y el trabajo de Felipe VI bien puede ponerse como ejemplo de una renovación institucional que está todavía por hacer en España. Esa renovación permitiría a España salir de una crisis de confianza en las instituciones. En muchos casos es necesario un cambio de cara para dar paso a gente más joven, pero también es necesaria una transformación, unas reformas que permitan acercar a los ciudadanos a lo público. La vida pública española necesita palabras de verdad, gestos de encuentro que puedan ayudar a reconocer el valor de los demás y una regeneración profunda. La monarquía ha dado ese primer paso de regeneración. Por el momento, en la vida pública lo que tenemos por delante, lo más inmediato, es la constitución de los ayuntamientos, que la semana que entra, el próximo sábado 13, tienen que estar constituidos, tienen que nombrarse, tenemos que tener a los alcaldes para el próximo sábado, así lo establece la ley. Si no se obtiene mayoría absoluta el próximo sábado, en la primera votación, se va a designar alcalde en los diferentes ayuntamientos con el concejal que encabece la lista con mayor número de votos. Así establece la ley. En las comunidades autónomas es diferente. Según cada estatuto, bueno, pues se puede prolongar más o menos la investidura. Pero en los ayuntamientos está muy claro. Como decimos, en primera votación, si hay mayoría absoluta, pues la persona que obtenga esa mayoría absoluta será el alcalde. Y si no hay mayoría absoluta, pues se designa alcalde al concejal que encabece la lista con más votos. Tenemos por delante pues una semana que va a ser frenética en el tema municipal, porque en este momento, por poner encima de la mesa un dato, solo uno de cada 4 ayuntamientos de las capitales, estamos hablando de los grandes ayuntamientos de las capitales de provincia, solo uno de cada 4 ha cerrado un pacto. Es decir, que tenemos todavía muchas cosas abiertas. Parece que desde las elecciones del pasado 24 de mayo el PP ha recuperado intención de voto. Quizá eso pueda influir algo en esos pactos. Es lo que esa intención de recuperación de la intención de voto es la principal conclusión que se saca de una encuesta que publica hoy el diario El País, que apunta a que el PP en este momento tiene un 24,5% de intención de voto. O sea, los populares avanzan, y avanzan fundamentalmente porque antiguos votantes del Partido Popular que el 24 de mayo votaron a Ciudadanos, ahora volverían a votar al Partido Popular. Bueno, es un dato importante para esas negociaciones que se van a producir a lo largo de los próximos días, ¿eh? Para esas negociaciones que, como decimos, todavía tienen que cerrar mucho, hay mucho pendiente. Seguramente habrá muchas coaliciones, coaliciones múltiples, de tripartitos, de pentapartitos. Habrá muchas coaliciones esta semana porque el PSOE ha optado por crear, como saben, un cordón sanitario en torno al Partido Popular y prefiere llegar a acuerdos con los populistas que llegar a acuerdo con los populares. Podemos poner varios ejemplos. Es lo que va a suceder en Ciudad Real, en Valladolid, en La Coruña, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y la lista es mucho más larga. Es la lista de ciudades donde los socialistas prefieren ponerse de acuerdo con los populistas y no de acuerdo con el Partido Popular. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ayer en Palma de Mallorca, destacaba que este es un fenómeno que solo se produce en España, eso de que los socialistas se pongan de acuerdo con los populistas y no con el centro-derecha.
La sorpresa con la que asistimos a declaraciones por parte del Partido Socialista, que parece que la única coalición que rechazaría es con el Partido Popular. Yo creo que en todo el mundo, en Europa, en la Europa Occidental, en el Parlamento Europeo, el Partido Socialista están votando muchas veces de acuerdo con partidos de centro-derecha y no acabamos de entender cuál es la estrategia que en España impediría que pudiesen llegar a acuerdos.
Ayer César Luena, el secretario de organización del PSOE, decía que su partido habla con todos.
El Partido Socialista es el único partido que habla con todos o con casi todos. Saben ustedes que tenemos pocas excepciones y así va a seguir siendo. Eso incluye a Ciudadanos.
Pues no, no es verdad. El Partido Socialista no habla con todos. ¿Por qué no habla con el Partido Popular? Que es con quien de forma más lógica debería hablar. Si te pones a comparar programas, el PSOE y el PP están muchísimo más cerca que el PSOE está cerca de Podemos. O sea, el PSOE y PP están mucho más cerca de lo que puede compartir, comparte el PP y el PSOE mucho más de lo que comparte el PSOE con Podemos, Y sin embargo, el PSOE prefiere a las mareas gallegas, a los Compromís valencianos, a los Podemos.
El Partido Socialista es el partido de la centralidad, de la estabilidad y de la responsabilidad. Y el Partido Socialista ha entendido el mensaje y lo que estamos haciendo es dialogar, hablar con las fuerzas políticas para interpretar el sentir mayoritario de los españoles.
Pues tampoco es verdad esto que dice Luena, porque no es un partido de centralidad el que prefiere a los populismos, prefiere ponerse de acuerdo con los populismos que acercarse al Partido Popular. No es verdad lo del Partido de la Centralidad y a los hechos hay que remitirse. La cosa está especialmente abierta en los ayuntamientos de las capitales de provincia de Andalucía. Susana Díaz podría facilitar que los populares, que han sido la fuerza más votada en algunos ayuntamientos de capital de provincia, podría facilitar que esa fuerza más votada, el Partido Popular, gobernase. Que gobernase en el Ayuntamiento de Sevilla, en el Ayuntamiento de Córdoba, en el Ayuntamiento de Jaén, en el Ayuntamiento de Granada. Pero claro, Susana Díaz quiere, a cambio de facilitar que el Partido Popular, que es la fuerza más votada, gobierne en esos ayuntamientos, quiere que el Partido Popular le dé la abstención para conseguir la investidura. De hecho, Susana Díaz, la presidenta de la Junta en funciones, ha lanzado un órdago y ha dicho que mañana lunes y el martes se va a reunir con todas las fuerzas políticas para intentar conseguir al menos la abstención y así conseguir ser investida presidenta, y que si no lo consigue, ha dicho Susana Díaz, va a convocar elecciones otra vez. Es decir, ha lanzado un órdago. El entorno de Susana Díaz ha dado a entender que la abstención del PP está ya prácticamente conseguida. pero en el PP dicen que no, que primero que se deje Susana Díaz de órdagos y que de momento no tienen su abstención. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede mañana lunes y el martes con lo de Andalucía. Ya decimos, si hay, hay acuerdo, pues los populares podrían tener las capitales de provincia, algunas capitales de provincia importantes en Andalucía, y dentro del Partido Popular hay quien es partidario de facilitar esa investidura. Al fin y al cabo, Susana Díaz ha sido la fuerza más votada, bueno, pues se le da la abstención y a cambio se obtienen esos importantes ayuntamientos. Quien se la juega mucho en estos pactos municipales y en los pactos que se hagan en las comunidades autónomas, quien se juega mucho en esto es Ciudadanos. Ya les hemos contado lo que dice la encuesta del diario El País Hoy, esa encuesta que dice que el Partido Popular recupera en intención de voto a costa de Ciudadanos. Claro, los votos de Ciudadanos son mayoritariamente de centro-derecha, de gente que estaba en la abstención o de gente que antes votaba al Partido Popular y ahora ha votado a Ciudadanos. Y esos votantes no entenderían que el partido de Rivera impidiese al Partido Popular gobernar allí donde ha sido la fuerza más votada. No lo entendería. Y sufriría el partido Rivera un importante castigo. Si las encuestas, si la encuesta del País ya habla de un descenso en intención de voto de Ciudadanos, imagínense lo que puede ser si Ciudadanos se enreda y no facilita que gobierne el Partido Popular allí donde ha sido la fuerza más votada. Ayer, la líder del PP, Alicia Sánchez Camacho, exigía a Ciudadanos que deje de marear la perdiz.
Y por eso les pedimos a formaciones como Ciudadanos que dejen ya de plantear excusas, de dar vueltas y que mantengan ya una actitud ya clara ante pactos importantes para cerrar gobiernos importantes, porque ya las excusas se les van acabando a Ciudadanos.
En estos micrófonos, Luis Garicano, que es el hombre de la economía en Ciudadanos, nos decía que no es imposible llegar a un acuerdo con el Partido Popular en Madrid.
Que realmente ahora lo que el Partido Popular de Madrid tiene que hacer es demostrar que ha cambiado. Y yo creo que si eso se demuestra con nuevas reglas, con nuevas formas de funcionar, yo creo que las cosas van a poderse, todas las cosas que haya se van a poder resolver. Claramente nosotros no vamos a pedir lo imposible, vamos a pedir lo posible.
Bueno, pues es que eso sería lo lógico, es decir, que el PP se entendiese con Ciudadanos en Madrid, que es emblemático, y allí donde pueda entenderse. Porque si no, sus votantes probablemente van a castigarse severamente al partido de Albert Rivera. Y es noticia, ha sido noticia en las últimas horas, el viaje del Papa a Sarajevo. Una jornada intensa en la capital de Bosnia, en esa ciudad castigada por los conflictos, que todavía sufre importantes tensiones. El Papa levantó su voz diciendo no a la guerra.
Hoy, cari fratelli e sorelle, si leva ancora una volta da questa città il grido del popolo di Dio e di tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Mai più la guerra.
6 y 13, 5 y 13 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas. Actualizamos, resumimos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Maduro suspende su viaje al Vaticano.
El presidente venezolano cancela de repente su visita a Roma por recomendación médica. Maduro sufre, según el régimen chavista, de gripe y otitis.
Pues nada, no ha querido ir porque sabía que le esperaba una severa crítica. Felipe González llega hoy a Venezuela.
El expresidente español viaja a Caracas para sumarse a la defensa de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, encarcelados por Maduro. Felipe, fuera de aquí. Ese es el lema lanzado por el régimen chavista para recibirle.
Elecciones legislativas y locales en México marcadas por la violencia.
83 millones de mexicanos están llamados a las urnas. El gobierno moviliza al ejército y la policía ante las amenazas de boicot. Al menos 9 personas han muerto esta madrugada en enfrentamientos entre policías en el sur del país.
Elecciones también en Turquía.
Por primera vez en 13 años, la victoria por mayoría absoluta del islamista Partido de la Justicia de Erdogan no se da por segura en los sondeos. Los nacionalistas kurdos aspiran a entrar en el Parlamento.
Protestas contra la cumbre del G7 que arranca mañana en Alemania. Alemania.
Miles de personas se han manifestado contra la cita en la que los líderes internacionales van a hablar hoy sobre Grecia, el cambio climático y la crisis de Ucrania. La policía despliega un fuerte dispositivo de seguridad en todo el país.
La cumbre del G7 arranca hoy en Alemania. Prisión sin fianza para la madre de los niños de Jaén.
El juez le imputa un delito de sustracción de menores. Los tres hermanos de 3, 5 y 7 años han sido trasladados este sábado a un centro de Andalucía. La operación sigue abierta.
La madre del niño de la maleta se reencontrará hoy con su hijo.
La mujer viaja a Ceuta para recoger a Dou y llevárselo a Fuerteventura. Los análisis de ADN han confirmado la paternidad. El padre del niño está en una cárcel de Sevilla, acusado de intentar que el pequeño pasara la frontera escondido en una maleta.
Atención, nuevo caso de acoso escolar. Cambia de colegio tras una paliza de sus compañeras.
La niña de Tenerife, de 14 años, había sido amenazada con un mensaje de WhatsApp. Tres menores de entre 13 y 15 años la golpearon, mientras otras 8 jaleaban a las agresoras.
Esto es una auténtica plaga, lo del acoso escolar. Bueno, en este caso es más que acoso, en este caso es violencia abierta. Incendio en el salón de plenos de Brunete.
La Guardia Civil investiga las causas del siniestro. Las llamas provocaron que se hundiera el techo de madera del ayuntamiento. El incendio, ya extinguido, ha afectado también a 3 viviendas aledañas.
Cáritas celebra hoy el Día de la Caridad.
La ONG de la Iglesia Católica hace un llamamiento frente a la realidad sangrante que viven los 5.400.000 parados en nuestro país, los 845 millones de personas con hambre en el mundo y los que sufren el drama de la inmigración ilegal.
Y en el deporte al margen de la Champions, hoy tenemos baloncesto, tenis y Fórmula 1. Ahí
hoy,
es nada.
Hoy se juega el segundo partido de las semifinales de los playoffs entre el Real Madrid Valencia y Barça Unicaja. En el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá, Hamilton saldrá primero por delante de Rosberg. Carlos Sainz partirá desde la undécima posición y Fernando Alonso decimotercero. Y en París, el número uno del mundo, Djokovic, jugará la final de Roland Garros contra el suizo Wawrinka.
Y prepárense porque el calor no cede. Ana Palacios.
Domingo de cielos despejados con mucho calor y altas temperaturas en casi toda España. Solo habrá nubes en el norte, sobre todo en Asturias, Cantabria y algunas zonas de Navarra que podrían dejar algún chubasco a lo largo del día. Tormentas por la tarde en el área de los Pirineos, tanto en Cataluña como en Aragón. Vamos con las temperaturas, las máximas en el Valle del Guadalquivir, donde los termómetros rozarán los 40 grados. Suben también en la cornisa cantábrica, sobre todo en el País Vasco y en Cantabria, hasta 5 grados más que ayer.
Gracias, Ana. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los goles esta tarde en COPE. Informan Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
COPE. Estar informado.
El próximo mes de septiembre, el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Felipe VI y Leticia se estrenaron ayer como reyes en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. El rey trasladó a las Fuerzas Armadas la gratitud de todos los españoles por la labor que realiza. Manuel Ángel Gómez.
Felipe VI ha presidido este acto central del Día de las Fuerzas Armadas vestido con uniforme de gala del Ejército de Tierra. Ha llegado acompañado de doña Leticia, les ha recibido a su llegada a la Plaza de la Lealtad el ministro de Defensa y tras saludar a autoridades civiles y militares ha presidido el acto de homenaje a los caídos.
Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron.
El rey ha hecho una ofrenda de una corona de laurel ante el monumento a los caídos y a continuación el toque de oración. Seguido de unas salvas y de la patrulla Águila que ha surcado el cielo de Madrid dibujando los colores de la bandera de España. Este homenaje a los caídos ha concluido con un pequeño desfile. En él han participado 600 militares de una unidad de la Guardia Real y de compañías de los ejércitos de tierra, aire, la Armada y la Guardia Civil.
La policía ha encontrado en el valle nepalí de Lactán los cadáveres de 53 personas. Entre ellos están los de dos españoles que fueron sepultados durante la avalancha que se produjo en abril. Marina Palacios.
Entre los cadáveres están los de un hombre y una mujer de nacionalidad española. Lo ha confirmado el subinspector del distrito de Lantan, quien también ha asegurado que los restos mortales serán trasladados en helicóptero a Katmandú en las próximas horas. La policía ha encontrado 53 cuerpos sin vida en el valle donde se produjo la fatal avalancha a causa del primer terremoto que azotó Nepal a finales del mes de abril. En la zona todavía hay 150 personas desaparecidas, entre ellos los 4 montañeros asturianos.
El titular del juzgado de instrucción número 13 de Madrid ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre de los 3 niños de Jaén de 3, 5 y 7 años que habían desaparecido el pasado martes. Javier Martínez.
Tanto el padre como la madre de los 3 niños secuestrados en Jaén han pasado la noche en la cárcel después de que los jueces dictaran prisión provisional sin fianza para ambos. La tía de los pequeños, que fue la que dio la voz de alarma sobre la ubicación de los desaparecidos, fue puesta en libertad tras declarar ayer ante el magistrado. Los niños se encuentran ya en un centro de acogida de la Junta de Andalucía, mientras la investigación sobre lo sucedido sigue abierta.
Rafael Catalá, el ministro de Justicia, se mostró ayer sorprendido porque el PSOE no quiera pactar con el PP. Cristina Dahumada.
El ministro de Justicia ha dicho que los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos depositada en las urnas, pero ha reconocido que teme que la formación de nuevos gobiernos ponga en riesgo el crecimiento y la creación de empleo, con lo que no entiende la negativa del Partido Socialista a pactar con los populares.
La sorpresa con la que asistimos a declaraciones por parte del Partido Socialista, que parece que la única coalición que rechazaría es con el Partido Popular. Yo creo que en todo el mundo, en Europa, en la Europa Occidental, en el Parlamento Europeo, el Partido Socialista están votando muchas veces de acuerdo con partidos de centro-derecha y no acabamos de entender cuál es la estrategia que en España impediría que pudiesen llegar a acuerdos.
Catalá ha afirmado que hay empresas que se replantean realizar inversiones en estos momentos hasta que la estabilidad institucional esté garantizada por los nuevos gobiernos.
Eso dice el gobierno. El PP, por su parte, ha pedido a Ciudadanos que no se esconda. La presidenta del Partido Popular catalán, Elisa Sánchez Camacho, ha reclamado a Albert Rivera que mantenga una actitud clara. Daniel López.
Sánchez Camacho ha pedido a Ciudadanos que mantenga una actitud clara, deje ya las excusas y de esconderse en relación con los pactos postelectorales en comunidades y ayuntamientos donde el PP ha obtenido la mayoría.
Y por eso les pedimos a formaciones como Ciudadanos que dejen ya de plantear excusas, que dejen ya de dar vueltas y que mantengan ya una actitud ya clara ante pactos importantes para cerrar gobiernos importantes, porque ya las excusas se les van acabando a Ciudadanos.
Sánchez Camacho también ha dicho que de momento los partidos emergentes están demostrando que no están apostando por la regeneración democrática, sino que demuestran que su única ambición, dice la popular, es conseguir el poder tanto en ayuntamientos como en las comunidades autónomas.
El PSOE achaca al nerviosismo las críticas que le ha hecho Mariano Rajoy al partido de Sánchez por sus pactos con la izquierda. Chema Jodra.
César Luena participaba ayer en Logroño en un acto del Comité Regional de los Socialistas Riojanos donde analizaban los resultados de las pasadas elecciones. El secretario de Organización Socialista aprovechó para arremeter contra el gobierno por su salida en defensa del partido.
Una actuación a la desesperada por parte del gobierno. En estas dos semanas el PP ha estado claramente noqueado y ayer parecía que el gobierno salía en rescate del partido. Un partido que está hundido, en retirada y en descomposición.
Añadió que el Partido Popular es un partido de banquillo y pidió al gobierno central que si quiere opinar de partidos comience por el suyo, ya que deben 1.200.000 euros al Estado de fianza.
El PP es un partido ya en el banquillo, en la justicia, y que los españoles el 24 lo mandaron al banquillo de la política.
Para Luena, el PSOE es el partido de la centralidad, de la estabilidad y la responsabilidad y que ha entendido el mensaje de los ciudadanos tras las elecciones.
Y en Valencia la cosa está calentita. Los socialistas han entregado, como saben, la alcaldía de Valencia a Compromís, pero Ximo Puig, el candidato socialista a la presidencia de la Generalidad, no tiene garantizado el apoyo de Compromís para ser presidente. Ayer Ximo Puig aseguró que espera ser presidente antes del jueves.
Tendrán que situarse en el espacio de la coherencia o en el espacio de la trampa. Mire, esto no es ni un cambio de cromos ni un juego de tronos.
No es cambio de cromos, pero como decimos, los socialistas han apoyado a Compromís en la alcaldía y los socialistas no tienen el apoyo de Compromís para la presidencia de la Generalitat. En el Ayuntamiento de Barcelona, como en Valencia, los socialistas quieren pactar con los populistas, en este caso con Ada Colau. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, anunció ayer que presentará su candidatura a las primarias de los socialistas catalanes. Y defendió esa vía que defiende el PSC, que es una vía no independentista, pero que quiere estar a medio camino, que quiere estar a medio camino y que al final se confunde con el paisaje nacionalista.
Que no haya una solución,
que no habrá solución sin diálogo entre gobiernos, que no se puede obviar la legalidad vigente, que hay que descartar cualquier escenario que nos sitúe fuera de la Unión Europea. La hoja de ruta firmada entre Convergencia y Esquerra desconoce estas verdades evidentes.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco viajó ayer hasta Bosnia y desde su capital lanzó un grito en favor de la paz. Se refirió a la situación que vive el mundo, habló de una guerra mundial combatida por partes, dijo no a la guerra. Paloma García Ovejero.
El último acto del Papa en Sarajevo fue con los jóvenes. A ellos les pedía que controlaran el ordenador y los programas de televisión, que no se dejen robar la libertad y la dignidad por cosas sucias o vulgares. El Papa les decía las mismas palabras casi con las que había llegado a Sarajevo. La paz con vosotros.
Que questa sea un paese di pace. Mir vam. Questo ricordatelo bene.
Después, en el avión de vuelta, volvió sobre estas cuestiones, pero también sobre la pregunta que no había salido durante el viaje, las apariciones de Medjugorje.
Ma siamo lì per prendere decisioni.
Pero estamos en ello para tomar decisiones, y después se dirán. Solamente algunas orientaciones se dan a los obispos, pero sobre las líneas que se adoptarán.
Ma sulle righe che si prenderanno.
Uno de los momentos más emotivos del viaje fueron, sin dudas, los testimonios de un religioso, una religiosa y un sacerdote torturados durante la guerra. El Papa, conmovido, improvisó su discurso y les dijo: «No tenéis derecho a olvidar vuestra historia, no para vengaros, sino para la paz. Esta ha sido una historia de crueldad que se repite en las guerras de hoy. Haced siempre lo contrario de la crueldad, que es la ternura».
Y hoy tenemos elecciones en México. El gobierno de Peña Nieto ha puesto en marcha un operativo de seguridad especial para impedir que haya bloqueo en algunos estados, especialmente en el estado de Oaxaca. María Berza.
Miles de efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Fiscalía intentarán garantizar el desarrollo de estas elecciones. Son de las más tensas de los últimos años por el llamamiento al boicot hecho por diversos colectivos sociales hartos de la violencia y de las reformas del gobierno. Un hartazgo que ha conllevado protestas, enfrentamientos, quema de papeletas y ataques a las sedes electorales hasta el último momento. No obstante, el gobierno cree que podrán garantizarse los comicios, como dijo su portavoz, Eduardo Sánchez.
Los mexicanos quieren y tienen el derecho a votar en paz, y el gobierno de la República tomará todas las acciones necesarias dentro del marco de la ley para así garantizarlo.
Hoy más de 83 millones de mexicanos tienen que renovar el Congreso y elegir gobernadores en 9 estados y más de 1.500 cargos locales. El partido en el poder, el PRI, es el favorito, pero queda por ver si el boicot y la violencia no aguan los resultados.
Y Nicolás Maduro se ha echado para atrás, no va a viajar a Roma para encontrarse con el Papa, seguramente temía las palabras que podía decirle el Papa. Las esposas de los opositores venezolanos presos y en huelga de hambre van a continuar en vigilia hasta el domingo para pedir la mediación de Francisco ante el gobierno de Maduro. Arturo Lezcano.
En unas horas, Felipe González llegará a Venezuela en medio de una gran expectación. Por un lado, la oposición al gobierno de Nicolás Maduro le espera como la gran esperanza internacional en su lucha por buscar la libertad de los presos opositores, varios de los cuales están en huelga de hambre desde hace 13 días. Por otro, el oficialismo ha preparado una serie de protestas y acciones en las redes sociales para repudiar su visita, en la línea de lo que han expresado en las últimas semanas sobre él. Y además, González se encontrará con que en el país estará su presidente, quien ha cancelado por motivos de salud, una gripe y una otitis, el viaje que tenía previsto a Roma para entrevistarse con el Papa Francisco.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, hola, ¿allí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE, estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada del Madrid, Benzema chuta, gol.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar, resumir información con la ayuda de Paloma Estrada. El PP recupera votos tras las elecciones, según El País.
Según el sondeo de Metroscopia, se convierte así en la primera fuerza con un 24,5% del voto estimado. Se distancia del PSOE en solo 1.5. Podemos cae ligeramente y queda en tercera posición, seguido de Ciudadanos, que pierde 6 puntos.
Prisión sin fianza para la madre de los niños desaparecidos en Jaén.
Pasa su primera noche en prisión. El padre está en la cárcel desde el viernes, mientras los tres pequeños duermen ya en un centro de menores de Andalucía, al que han sido trasladados este sábado.
Hallan los cuerpos de los dos españoles desaparecidos en Nepal.
En las próximas horas podrían llegar a Katmandú los restos mortales de los dos españoles encontrados en el Valle de Lantang, una de las zonas más afectadas por el terremoto. Aún quedan 4 desaparecidos de nuestro país.
Felipe González aterriza hoy en Venezuela.
El expresidente español llegará en unas horas para sumarse a la defensa de los opositores encarcelados, Leopoldo López y Antonio Ledezma. Será recibido con protestas convocadas por el régimen de Maduro y además se encontrará con que en el país estará el presidente debido a una gripe que ha cancelado su viaje al Vaticano.
Los médicos me han obligado a quedarme en descanso, Y es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, de hecho, he tenido que, por recomendación médica, suspender el viaje a Roma.
Maduro le tiene miedo al Papa, y se ha buscado una gripe como justificación porque tiene miedo a encontrarse con Francisco. Claro, Francisco seguramente le iba a decir 2 cositas. Sobre la falta de libertad en su país. Despliegue militar en México para evitar el boicot de las elecciones.
83 millones de mexicanos están llamados a votar en unas elecciones marcadas por la amenaza de boicot. 9 policías han muerto esta madrugada en el sur del país debido a los enfrentamientos. Maestros mexicanos y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos mantendrán hoy las movilizaciones.
Pues aquí vamos a estar, permanecer, que no haya votación.
Y nosotros, pues, como padres, no vamos a descansar hasta no encontrar a nuestros hijos, pues, y impedir lo que se pueda, porque nosotros queremos que primero aparezcan los jóvenes y después que haya elecciones.
Elecciones también en Turquía.
El partido de izquierdas pro-kurdo se perfila como el máximo adversario del actual gobierno de Erdogan, que por primera vez en 13 años podría no obtener la mayoría absoluta. 54 millones de personas están llamadas a las urnas.
Arranca hoy la cumbre del G7 en Alemania con las habituales protestas.
Unas 30.000 personas van a participar en las movilizaciones convocadas hoy. En las de este sábado, 7 agentes y numerosos manifestantes resultaron heridos. Los líderes internacionales hablarán sobre Grecia, el cambio climático y la crisis en Ucrania.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Debe ser porque soy de letras, a mí lo de las mates cada vez me produce más escozor.
COPE está ahí para contártelo.
Conocimos un informe del Instituto Nacional de Estadística. El 6,5% de los hogares españoles no puede comprar ropa nueva a los hijos. Un 5% de los chavales no tiene para vicio para unos patines. Y ojo, más del 10% no puede celebrar el cumple. A mí, y seguro que a ti, ese 10% nos revienta.
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91 343 9791.
Ha nacido la única aplicación en el mundo que sincroniza tu ADN con una aplicación para tu móvil que te cuida y te ayuda a adelgazar con una dieta sana y muy rica. Nutrigen Service. Nutrigen es un gran proyecto fruto de 3 años de intenso trabajo de un amplio equipo de médicos, nutricionistas, informáticos y especialistas. Solicita ya tu test genético válido para toda la vida en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. Descarga gratis la app de Nutrigen para iOS o Android y pruébala. Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Me costó soñar que ya sea la suerte, mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me recitas, si te miro, yo también lo haré.
Contamos muchas veces aquí que en España hay una diferencia salarial. Los hombres ganan bastante más que las mujeres. Con motivo de esta noticia recurrente, Acción Familiar ha presentado un informe que se llama Posición de hombres y mujeres en el mercado laboral. Diferencias desde una perspectiva de familia. Vamos a ver si conseguimos entender por qué hay esta diferencia entre hombres y mujeres y qué consecuencias tiene en la vida familiar. María Teresa López López, que está al frente de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia, es la que ha elaborado este estudio. María Teresa, profesora López López, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿a qué se debe esta diferencia, que es una constante? Siempre que aparecen las informaciones sobre salarios en España, aparece esta brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿A qué se debe?
Bueno, cuando aparece la brecha salarial, eso no es nada más que el reflejo de otras razones mucho más profundas, que son las que realmente esconden las verdaderas desigualdades, ¿no? Porque la legislación española nos obliga, de hecho, en el marco de la Unión Europea, a prohibir que las empresas paguen salarios diferentes a hombres y mujeres cuando desarrollan el mismo trabajo. Por lo tanto, nosotros hemos analizado cuáles son esas diferencias más profundas, sí, y lo hemos hecho desde la perspectiva de familia, ¿no? Viendo un poco que algunas variables familiares, porque podríamos ver muchas más, qué variables familiares determinan esas diferencias. Nos hemos centrado, por ejemplo, en el estado civil. Bueno, pues sí, se ve claramente que las mujeres solteras tienen una posición más ventajosa en el mercado de trabajo que las mujeres casadas.
¿Por qué puede ser? ¿Porque la empresa pregunta si la mujer es casada o soltera y le paga menos si es casada? No me lo puedo creer.
Vamos a ver, eso de hecho no pueden preguntarlo en la empresa. Claro. Es decir, eso está, la legislación laboral prohíbe hacer esas preguntas a una persona. Eso simplemente nosotros no tratamos de hacer un enfrentamiento, es decir, bueno, sí, hombres y mujeres, sino esas variables familiares. Ajá. Y afectan especialmente a las mujeres casadas. También en algún punto a los hombres, pero mucho menos. Por ejemplo, el hecho de tener hijos, a medida que aumenta el número de hijos, la posición es más desfavorable. Pero lo es tanto para hombres como para mujeres. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres es mucho más llamativo. ¿Me explico?
Eso significaría que hay una discriminación,
eso es,
digamos, económica o empresarial, que son, bueno, y la función pública, quizá, que paga menos a quien tiene más hijos.
No, es que no es una cuestión de que pague menos. La cuestión está en que ese indicador del, sí, gap salarial, esa brecha salarial, se produce no tanto porque se pague menos,
¿sí?,
sino porque trabajan menos. Estamos hablando de una media. Entonces, el salario en términos de media,
sí,
de las mujeres es más bajo que el de los hombres. ¿Por qué? Porque ocupan una posición laboral distinta. Entonces, la posición laboral lo que determina ese gap salarial, esa brecha salarial, y esa posición laboral,
sí,
está marcada de manera importante por la situación familiar.
Pero entonces, vamos a ver, uno tiene un trabajo, un puesto de trabajo menos remunerado, si una es mujer, tiene un puesto de trabajo menos remunerado.
O está más en el paro, tiene más tiempo en el paro,
sí,
por lo tanto, cuando tú calculas un salario medio, lógicamente estás teniendo en cuenta si es un trabajo a tiempo parcial,
ya,
si no lo es. Es decir, estás analizando realmente o estás recogiendo en ese salario medio esa situación o esa posición de las mujeres en el mercado de trabajo y de los hombres.
Y si uno está casado, sea mujer o hombre, y tiene hijos, sí, accede con más dificultad a los,
claro,
puestos mejor remunerados.
Por ejemplo, nosotros, ¿qué indicadores cuando decimos que las mujeres solteras, vamos a ponerlo en positivo,
sí,
disfrutan de una posición más ventajosa en el mercado de trabajo? ¿Qué significa? Que las mujeres solteras tienen una tasa de empleo más elevada,
ya,
o sea, que la de las casadas.
Lo cual significa que hay una discriminación.
Hay una diferencia entre mujeres casadas y hombres casados, y hay una diferencia también entre mujeres casadas y mujeres solteras. Es decir, ya, hay una doble visión. No estamos hablando de lo que ahora se denomina, que a mí no me gusta la expresión, una diferencia de género, una, sí, desigualdad de género, sino hay una desigualdad por el hecho de estar casada o por el hecho de tener hijos.
Pero eso significaría que en realidad para poder acceder a los... No sé si significa, usted me lo dice,
sí,
que para acceder a los puestos donde te pagan más... Pues no sé, hay que tener más tiempo y no puede dedicarlo a la familia, y entonces se certificaría la falta de conciliación.
Lógicamente, lo que queda clarísimo es que las mujeres dedican más tiempo. Por ejemplo, las tasas de inactividad laboral,
sí,
son muchísimo más altas en el caso de las mujeres.
Bueno,
muchísimo más altas.
Yeah.
La inactividad está feminizada. ¿Por qué? Pues porque alguien se tiene que ocupar de la familia. Y desde luego las medidas de conciliación que existen en España son prácticamente inexistentes.
Bueno, pues queda claro el mensaje, además certificado con datos en este estudio. Posición de hombres y mujeres en el mercado laboral. Estar casado y tener hijos es un factor de diferencia laboral.
Sí, claramente.
María Teresa López López, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A las 7 menos 20 buscamos, 6 menos 20 en Canarias, buscamos las referencias de la actualidad fuera de nuestras fronteras, miramos al mundo exterior. Miles de personas se han manifestado en Alemania contra la cumbre del G7 que comienza hoy. Berlín, Rosalía Sánchez.
7 agentes de policía heridos y numerosos manifestantes afectados por el gas pimienta es el resultado de los primeros enfrentamientos violentos producidos ayer en Garmisch-Partenkirchen. Hasta 30.000 personas se espera que participen hoy en las protestas contra el G7 que se celebra en Elmau, en el sur de Alemania. Los líderes de este foro de países industrializados, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania e Italia, van a discutir una agenda que incluye desde el cambio climático a Grecia y Ucrania, pasando por el comercio internacional, la lucha contra epidemias y el terrorismo de Estado Islámico. Un dispositivo policial de 22.000 agentes protege la seguridad del encuentro. La inteligencia alemana ha detectado la entrada en el país en los últimos días de conocidos extremistas de izquierda procedentes de Italia, Suiza, Austria, Grecia y Reino Unido.
Esta semana ha sido noticia en Francia la visita del rey Felipe VI. París, Asunción Serena.
El viaje de Estado de los Reyes ha estado marcado por el discurso que pronunció don Felipe en la Asamblea.
Sans la France, il n'y a pas d'Europe.
Sin Francia no hay Europa, subrayó el monarca. Una Francia fiel a sus valores y determinada a defenderlos. Las autoridades francesas se han volcado con este viaje, empezando por el presidente de la República, que quiso acompañarles todo el primer día desde la ceremonia en el Arco del Triunfo, una norma que François Hollande solo se había saltado con la reina Isabel II, y don Felipe como tal lo sintió y agradeció.
Nos sentimos, la reina y yo, y todos los que nos han acompañado, profundamente honrados, profundamente incluso abrumados y muy, muy agradecidos.
El rey también se entrevistó con empresarios franceses y españoles para animarles a lanzar proyectos conjuntos que puedan generar empleo, y acompañado de doña Leticia, recibió a un grupo de reconocidos hispanistas que les expusieron sus trabajos y cómo desarrollar la lengua y la cultura española en Francia. Sin olvidar la inauguración del Jardín de los Combatientes de la 9, que con más de 70 años de retraso reconoce por fin el papel que los españoles republicanos jugaron en la liberación de París.
El presidente ucraniano Poroshenko pide a su ejército que esté preparado ante una nueva intervención rusa. Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko aseguró que Rusia prepara una invasión de su territorio inminente después de que los combates entre las tropas gubernamentales y los rebeldes separatistas prorrusos, apoyados por Moscú, comenzasen esta pasada semana en las proximidades de Donetsk, feudo de los milicianos. Según Poroshenko, ya hay 9.000 soldados regulares rusos operando en las regiones controladas por los separatistas, algo que Moscú ha negado categóricamente y de lo que no hay, de todos modos, prueba alguna, pese a que Kiev se esfuerza en mostrar a Rusia como un país invasor. La situación sobre el terreno se ha desbordado en las últimas horas y ya son casi un centenar las víctimas mortales bajo el fuego de artillería, tanto de los separatistas como del ejército ucraniano, en una clara violación de los acuerdos de paz firmados en Minsk el pasado invierno, acuerdos que parecen ya papel mojado.
Como cada año, Portugal se prepara para las bodas de San Antonio. Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Lisboa, el próximo viernes, como cada 12 de junio, víspera de San Antonio, el patrón de Lisboa, 16 parejas sin recursos se casarán al mismo tiempo, 11 en la catedral y 5 en el ayuntamiento, con todos los gastos pagados, gracias a la solidaridad del patriarcado, de 70 empresas de la ciudad y del ayuntamiento de la capital lusa. Las bodas de San Antonio se celebran aquí desde 1958, se retransmiten por la televisión pública y suponen un sueño hecho realidad para estas 16 parejas. Ricardo y Cristina son una de ellas. Ricardo se ha mostrado así de emocionado. Para mí lo más especial es tener la bendición de San Antonio y acabar teniendo la de nuestra ciudad, porque hacemos posible el punto más alto de las fiestas de Lisboa. Recordemos que San Antonio de Padua nació en Lisboa en 1195, muy cerca de la catedral que alberga las bodas del mismo nombre.
Y esta semana ha vuelto a la violencia en Nigeria. Eduardo Molano.
En Nigeria, el círculo vicioso de violencia continúa cobrándose víctimas inocentes. Al menos 40 personas han perdido la vida en una oleada de ataques de la milicia islamista de Boko Haram al noreste del país africano. En la primera de las acciones armadas, 8 soldados eran asesinados por un terrorista suicida en la ciudad de Maiduguri, mientras en Yola eran más de 30 los muertos después de que 2 personas se inmolaran en un mercado de esta populosa localidad del norte de Nigeria. Las masacres tienen lugar de forma paralela a la denuncia de Amnistía Internacional ante los crímenes de guerra cometidos por el ejército nigeriano en el transcurso de la lucha contra Boko Haram. En el informe Estrellas en los hombros, sangre en las manos, la organización revela que desde marzo de 2011, más de 7.000 jóvenes y niños han muerto bajo custodia y más de 1.200 personas han sido víctimas de homicidio ilegítimo desde febrero de 2012.
Y esta semana hemos tenido cumbre hispano-marroquí. Beatriz Mesa.
Marruecos ha reaccionado muy positivamente ante la reunión de alto nivel que se ha celebrado en Madrid, liderada por los presidentes de ambos gobiernos. Se han firmado acuerdos de cooperación en materia de justicia, turismo, desarrollo social y transporte, y se han vuelto a los temas clásicos y a la importancia de la continua colaboración en la lucha contra la amenaza yihadista e igualmente la lucha contra la inmigración clandestina. Aunque eso sí, el punto estrella de esta reunión, como destaca la prensa marroquí, es sin duda alguna el tema económico. Nos lo cuentan además fuentes diplomáticas españolas en Rabat. España sigue siendo el primer proveedor y cliente de Marruecos. Se ha anunciado el lanzamiento de un consejo económico que abrirá un canal de comunicación directo entre las empresas de las dos orillas. Esto permitirá agilizar cualquier gestión jurídica relacionada con un contencioso, por ejemplo, o de otra naturaleza distinta. Marruecos sigue animando a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a instalarse en el país de las oportunidades, Marruecos en especial, en el sector de la automoción y de las energías renovables.
El peronismo disidente pierde fuerza en Argentina. Buenos Aires, Ernesto Coco.
En Argentina se apuran las últimas horas para inscribir los nombres que competirán en las primarias y conformar así las fórmulas definitivas de cara a las generales de octubre. Sergio Massa, el tercero de los llamados presidenciables, que le ganara al oficialismo en las legislativas de 2013, ha venido sufriendo una constante caída en las encuestas y una diáspora partidaria, donde gran parte de esas fugas han vuelto a las filas kirchneristas. En las últimas horas, Francisco de Narváez, quien era su único candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ha declinado también su postulación, según dijo, para facilitar un acuerdo con el actual alcalde Mauricio Macri y conformar así un sólido bloque opositor para derrotar al kirchnerismo que gobierna Argentina desde hace 12 años. De momento no hay acuerdos, y aunque Mauricio Macri ha negado toda posibilidad de una alianza, las negociaciones aún no se han cerrado. Por su parte, Cristina Fernández aún no ha ungido a su sucesor, aunque todo apunta que el actual gobernador, Daniel Scioli, será quien, favorecido por los sondeos, represente al oficialismo a pesar de no ser del agrado de la presidente. Los próximos tres días serán claves, donde las negociaciones continuarán hasta el último minuto de la medianoche del martes, para cerrar los nombres que participarán en las elecciones que se presentan, a priori, como las más reñidas desde la llegada de la democracia.
Y esta semana en Israel ha habido polémica entre el gobierno y la compañía de telefonía Orange. Daniel Blumenthal.
Israel salió a contraatacar a la empresa de telefonía celular Orange y al gobierno de Francia, propietaria de un cuarto de la misma, después de que su gerente general, Stefan Richard, declaró en Egipto que se desligaría ya hoy del contrato de su empresa con la compañía israelí Partner, su subsidiaria en este país. Durante la última contienda militar entre Israel y Hamas, la empresa Partner envió una unidad móvil bajo el emblema anaranjado de Orange para prestar servicios telefónicos a los soldados israelíes en el frente y adoptó a dos unidades del ejército, lo que provocó la reacción de la empresa en París. La ministra de Cultura, Miri Regev, exigió que Richard pida disculpas públicamente y llamó a los judíos de Francia y del mundo a boicotear a Orange, de no hacerlo. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores francés, Laurent Fabius, declaró que su país se opone rotundamente al boicot contra Israel, pero agregó que Orange es líder de hacer los cambios que considere necesarios en su plan comercial.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Este domingo comienza la cumbre del G7, que está esta vez presidida por Alemania, porque es la presidencia de turno del G7, le corresponde a Alemania. Va a tener lugar en Baviera, ya ha habido algunas protestas. Vamos a hablar con el profesor de Iglesias, Javier Díaz Jiménez, que nos va a dar claves de lo que puede suceder en el G7. Profesor Díaz Jiménez, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, Merkel ha querido meter en el asunto, en la agenda del G7, la Conferencia Internacional del Clima. Supongo que es para mostrar que el G7 no solo se preocupa de economía, sino también de ecología.
Bueno, yo creo que sí, que tienes razón. Una parte de eso tiene que ver con marketing político, pero no tenemos que olvidar que 2015 es un año fundamental para el clima. En la reunión que va a haber en París a finales de año, va a ser, todos esperamos que sea determinante sobre qué va a pasar con el futuro de la acción climática, de las políticas sobre el clima del planeta.
Vamos a ver, un G7, hubo una época en que Rusia era invitada, se convertía en el G7, se convertía en el G8, claro, eso ha cambiado radicalmente.
Sí, parte de las sanciones después del conflicto de Ucrania fueron expulsar a Rusia del G7, de lo que era el G8, y volver al G7. Y uno de los asuntos que van a tratar en esta reunión va a ser la prórroga o no, la ampliación o la suspensión de las sanciones a Rusia.
Modelo de crecimiento, porque las grandes locomotoras, digamos, de la economía mundial han empezado a no tirar tanto de la economía. China ya no tira tanto como estaba previsto. Bueno, si es que prácticamente ha quedado Estados Unidos casi liderando el crecimiento. ¿Se va a hablar de modelo de crecimiento? ¿Qué puede salir del G7 sobre esta cuestión?
Bueno, el modelo de crecimiento en realidad no hay tal cosa desde el punto de vista técnico, ¿no? Al final son distintas estrategias de crecimiento, sí, que siguen los países. Los huecos que dejan algunos países los ocupan otros. Estamos viendo la economía de India ocupando una parte importante del espacio que está dejando de crecimiento, que está dejando China. También vemos la cuenca del Pacífico en Latinoamérica ocupando parte del espacio de crecimiento que están dejando Venezuela, Brasil y Argentina. Al final es difícil hablar de un modelo de crecimiento como tal, y sabemos que el Fondo Monetario está anticipando que para 2015 la tasa de crecimiento global va a ser el 3,5 en términos reales, y esa tasa no ha cambiado desde julio del año pasado, o sea que es un pronóstico que se ha mantenido muy estable, y eso quiere decir que los huecos que dejan los países los están ocupando otros.
Luego que dejan países como países que considerábamos emergentes hasta ahora, los famosos BRIC, por ejemplo, están siendo sustituidos.
Sí, realmente lo que este escenario de apreciación del dólar y de caída, sí, de precios del petróleo, estabilización de precios del petróleo en torno entre 60 y 70 dólares, lo que hace es que facilita el crecimiento de muchas economías avanzadas y dificulta un poco el crecimiento de los emergentes, de los que son los principales exportadores de estas materias primas, y ahí tenemos el caso pues de Venezuela y de Rusia, concretamente también Irán y otros países productores, pues que a los que no les beneficia este nuevo escenario de precios mucho más bajos a los que estábamos acostumbrados.
Se han producido ya protestas contra el acuerdo, posible acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. ¿Cómo está la agenda de, digamos, la liberalización comercial en el mundo en este momento?
Bueno, pues seguimos en esta situación un poco especial de los contactos multilaterales, las rondas de la Organización Mundial del Comercio paralizadas o sin conseguir avances importantes, y eso obliga a los acuerdos regionales. Yo creo que el Tratado de Libre Comercio o de colaboración internacional entre Estados Unidos y Europa saldrá adelante con más o menos de intensidad y que contribuye a la liberalización del comercio, que a mí me parece que es fundamental para garantizar el crecimiento.
Cuando tengamos el lunes, digamos, el documento de conclusiones, la foto final, ¿tendremos algo diferente, algo nuevo en este G7?
No sé, no soy adivino, soy economista, desgraciadamente no me hace adivino.
Pero a los economistas siempre se os pide pronósticos.
Bueno, pero al final a mí me parece que estas reuniones siempre son positivas, ayudan a intercambiar opiniones, ayudan a coordinar un poco políticas y a percibir el estado de ánimo en distintos de los grandes actores en la economía planetaria, y nunca se puede descartar que haya alguna sorpresa, una sorpresita. A lo mejor sí que la hay.
Bueno, pues nada, esperemos a la sorpresita. Javier Díaz Jiménez, profesor de Bici, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros y hasta pronto.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7:05, 6:05, como venimos contándoles, Nicolás Maduro se ha parapetado en una gripe para no visitar al Papa. Hoy tenía previsto una audiencia con Francisco. Debe tener miedo Maduro a lo que le pueda decir el Papa. La política de Maduro, como saben, reprime al pueblo venezolano, restringe libertades y provoca serias dificultades para los estudiantes venezolanos que han venido a nuestro país. El gobierno de Maduro no les permite cambiar a una divisa extranjera su dinero. Laura Tom.
Valentina no podía pagar ni la universidad ni una habitación en un piso compartido.
Y todo el mundo lamentando la situación, y todos me decían: mira, Valentina, pero busca un trabajo por ahí, mira, limpia casa y tal. Yo decía: pero vamos, la mensualidad son 1.500 euros. Mis padres con el dinero retenido allá, el presidente que no daba permiso ni autorización para que ellos me lo enviaran, y yo aquí, bueno, vamos, hambre pasé, ¿eh?
Después ha conseguido un sueldo, algo mejor, trabajando en una cafetería.
Bueno, en la cafetería, dependiendo, a veces entro a las 7, a las 7 de la mañana y salgo a las 7 de la noche. A veces libro los domingos, cuando hay partido de fútbol, trabajo casi las 24 horas, pero me gusta, lo disfruto, me relaciono con gente, que me gusta mucho eso.
Todo este esfuerzo tiene un objetivo.
No para tener millones ni nada, sino para, ¿sabes?, ahorrar en esta moneda, no tener que pedirle permiso al presidente de mi país y poder estudiar, ya sea este año, ya sea el que viene, ya sea...
Son miles los venezolanos en esta situación. Al gobierno de Maduro no le interesa otra sociedad.
Al gobierno no le interesa que crezcamos, ¿sabes?, que nos preparemos como sociedad, que estemos preparados, que estudiemos. No le interesa. Le interesa la gente analfabeta para seguir engañando, para seguir...
A pesar de todo, ella es pura vitalidad.
Porque si me hundo, si me caigo, ¿qué va? Entonces ya la pasé mal. O sea, de verdad que en noviembre y diciembre, en diciembre aquí, pasando frío sin mi familia, fue duro, ¿eh? Duro, duro.
Le manda a su madre fotos de las estanterías del súper con toda clase de leche o pan. Solo por esta vida es mejor quedarse. Su sueño está en camino.
Esta semana se ha celebrado el Día del Donante de Órganos en España. Hay 38 donantes de órganos por cada millón de habitantes. Nuestro país se perfila este año nuevamente como el líder mundial en esta estupenda práctica médica. Paloma Estrada.
España puede batir un nuevo récord de trasplantes este año. Se perfila como líder mundial en esta práctica, y es que en los primeros 4 meses de 2015 ha aumentado en un 14% el número de donantes respecto al periodo anterior. Rafael Matesanz es director de la Organización Nacional de Trasplantes.
Parecía muy difícil superarlo, porque realmente el año pasado acabamos con unas cifras históricas, ¿no? Pero sí, todo hace pensar. Los primeros ya 5 meses del año la verdad es que caminamos rápidamente a ritmo de récord.
La donación significa generosidad por parte de la población. Son 38 donantes por millón en nuestro país, cuando la media europea está en 19. Pero si algo influye, especialmente en el aumento de los trasplantes, es que la organización funciona como un reloj, nos asegura Mate Sam.
Estamos recogiendo los frutos de cosas que vimos hace ya bastantes años. Por ejemplo, está creciendo de una forma espectacular un nuevo tipo de donantes, que son los donantes en parada cardíaca. Así que solamente este tipo de donantes nosotros esperamos este año tener del orden de 200 más que el año pasado. Estos son alrededor de unas 400 y pico vidas salvadas, ¿no?
Cada vez hay una mayor coordinación entre médicos de urgencias y de cuidados intensivos. Hasta 5.000 han sido formados para ello, porque una de cada 2.000 urgencias puede ser un potencial donante. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón, Jesús Molinuevo, nos explica qué hacer para donar.
Lo más importante es decirle a los más allegados su voluntad de ser donante. Por eso es muy importante. La tarjeta de donante de órganos, el fin que tiene es que la sociedad y que los familiares sepan que esa persona que ha fallecido tenía una voluntad en vida de donar sus órganos.
Según esta federación, al ser los trasplantados de riñón, ganan una media de 15 años de vida. Por ello es vital sumar esfuerzos y donar.
Las 7, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¡Gol del Barça!
¡El Barça, la quinta! ¡Copa de Europa! ¡Vaya final!
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Así sonaba. El Barça ha conquistado su quinta Champions. Logra en Berlín un triplete histórico con goles de Rakitic, Luis Suárez y Neymar. El español Morata marcó el único gol de la Juventus. La noticia está en Berlín, donde se impuso el Barça, y también está en Nepal, donde se han encontrado los cadáveres de dos de los seis españoles que estaban todavía desaparecidos en ese país. Marina Palacios.
Entre los cadáveres están los de un hombre y una mujer de nacionalidad española. Lo ha confirmado el subinspector del distrito de Lantan, quien también ha asegurado que los restos mortales serán trasladados en helicóptero a Katmandú en las próximas horas. La policía ha encontrado 53 cuerpos sin vida en el valle donde se produjo la fatal avalancha a causa del primer terremoto que azotó Nepal a finales del mes de abril. En la zona todavía hay 150 personas desaparecidas, entre ellos los cuatro montañeros asturianos.
Y ayer Felipe VI y Leticia se estrenaron como reyes en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Manuel Ángel Gómez.
Felipe VI ha presidido este acto central del Día de las Fuerzas Armadas vestido con uniforme de gala del Ejército de Tierra. Ha llegado acompañado de doña Leticia, les ha recibido a su llegada a la Plaza de la Lealtad el ministro de Defensa y tras saludar a autoridades civiles y militares ha presidido el acto de homenaje a los caídos.
Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron.
El rey ha hecho una ofrenda de una corona de laurel ante el monumento a los caídos y a continuación el toque de oración. Seguido de unas salvas y de la patrulla Águila que ha surcado el cielo de Madrid dibujando los colores de la bandera de España. Este homenaje a los caídos ha concluido con un pequeño desfile. En él han participado 600 militares de una unidad de la Guardia Real y de compañías de los ejércitos de tierra, aire, la Armada y la Guardia Civil.
Todo el mundo estuvo muy pendiente de la reina Leticia, que para la ocasión vistió un blazer de blanco roto con manga francesa y sin solapas. Terminaba así una semana intensa de los reyes tras su visita a Francia. Una semana en la que se cumple el primer año en el que el rey Juan Carlos, desde que el rey Juan Carlos abdicara en favor de Felipe VI. El trabajo de Felipe VI ha permitido que una inmensa mayoría de los españoles reconozca cordialmente a la monarquía constitucional como un símbolo y un referente de la unidad de la nación, y eso es importante, porque la labor del rey ha propiciado un mayor aprecio por las instituciones. En este momento, la monarquía es la institución más valorada. Realmente, la monarquía, el trabajo de Felipe VI, puede ponerse como ejemplo de una renovación institucional que en España está todavía por hacer, ¿eh? Ese deseo de renovación institucional tiene mucho que ver con el resultado de las elecciones autonómicas y municipales. Esa renovación permitiría a España salir de una crisis de confianza que afecta a la vida pública y que es una cosa seria. Sería necesario en muchos casos un cambio de caras para dar paso a una generación más joven, pero también son necesarias una serie de reformas que están todavía sin poner en marcha. La vida pública española necesita palabras de verdad, necesita gestos de encuentro que permitan reconocer el valor de los demás y necesita una regeneración profunda. Por el momento, lo más inmediato en esa vida pública española es la constitución de los ayuntamientos, que tienen que estar constituidos el próximo sábado 13. Hay un plazo inexorable. En el caso de las comunidades autónomas es diferente porque cada comunidad autónoma tiene su estatuto y se regula de manera diferente. Pero el sábado 13 tiene que haber alcalde sí o sí. Si no se obtiene, si el concejal que se presenta, el candidato que se presenta, no obtiene mayoría absoluta en la primera votación, pues se designa de forma automática como alcalde al concejal que encabece la lista con mayor número de votos. Eso es lo que establece la ley. Tenemos, por tanto, por delante una semana frenética en la que se va a seguir hablando de pactos. Para dar unos datos, para dar un solo dato que es muy indicativo. A día de hoy, y el sábado que viene, como decimos, tienen que estar constituidos los ayuntamientos, solo en una de cada cuatro capitales de provincia está cerrado el pacto. Solo en una de cada cuatro. Un 25% de las capitales de provincia tienen claro cuál va a ser el pacto que va a gobernar. Lo demás está abierto. Parece que esa situación está beneficiando al Partido Popular. Eso es al menos lo que asegura una encuesta que publica hoy el diario El País. Esa encuesta del diario El País apunta a que el PP en este momento tiene un 24,5% en intención de voto. Aumenta la intención de voto porque desciende Ciudadanos. O sea, que puede significar esta encuesta que hay gente que ha votado a Ciudadanos y que ya se está arrepintiendo, antiguos votantes del Partido Popular. Bueno, pues en esas negociaciones que se van a producir a lo largo de esta semana, que se tienen que cerrar a lo largo de esta semana, esas negociaciones van a dar lugar a coaliciones múltiples, los famosos tripartitos, pentapartitos, etcétera. En gran medida, esto se debe a que el PSOE ha optado por crear un cordón sanitario en torno al Partido Popular, llegando a acuerdos con el populismo. Y ejemplo de eso son el Ayuntamiento de La Coruña, el Ayuntamiento de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Valladolid, el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Valencia. El socialismo español está prefiriendo llegar a acuerdo con los populistas que llegar a acuerdos con el Partido Popular. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ayer en Palma de Mallorca, destacaba que este fenómeno, el que haya acuerdos con el populismo y no con el centro-derecha, es algo que solo se produce en España. Mabel Municio.
El ministro de Justicia ha dicho que los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos depositada en las urnas, pero ha reconocido que teme que la formación de nuevos gobiernos ponga en riesgo el crecimiento y la creación de empleo, con lo que no entiende la negativa del Partido Socialista a pactar con los populares.
La sorpresa con la que asistimos a declaraciones por parte del Partido Socialista, que parece que la única coalición que rechazaría es con el Partido Popular. Yo creo que en todo el mundo, en Europa, en la Europa Occidental, en el Parlamento Europeo, el Partido Socialista están votando muchas veces de acuerdo mezclado con partidos de centro-derecha y no acabamos de entender cuál es la estrategia que en España impediría pues pudiesen llegar a acuerdos.
Catalá ha afirmado que hay empresas que se replantean realizar inversiones en estos momentos hasta que la estabilidad institucional esté garantizada por los nuevos gobiernos.
Ayer César Luena, el secretario de Organización del PSOE, decía que los socialistas hablan con todos.
El Partido Socialista es el único partido que habla con todos o con casi todos. Saben ustedes que tenemos pocas excepciones y así va a seguir siendo. Eso incluye a Ciudadanos.
Pues no, no es verdad, porque el Partido Socialista no habla con todos. No habla con el Partido Popular. No llega a acuerdos con el Partido Popular. Y eso que, si uno se pone a comparar las políticas que propone el Partido Popular o que lleva a cabo el Partido Popular y las que propone el PSOE y las que propone Podemos, es evidente que el PSOE está mucho más cerca del Partido Popular que de Podemos. César Luena dice que su partido es el partido de la centralidad.
El Partido Socialista es el partido de la centralidad, de la estabilidad y de la responsabilidad. Y el Partido Socialista ha entendido el mensaje y lo que estamos haciendo es dialogar, hablar con las fuerzas políticas para interpretar el sentir mayoritario de los españoles.
Pues no es verdad. No es verdad que el Partido Socialista es el partido de la centralidad, porque en vez de hablar o de pactar con el centro-derecha, centro-izquierda que pacta con el centro-derecha, prefiere la extrema-izquierda. No es verdad. Y a los hechos se puede uno remitir. La cosa para los ayuntamientos está especialmente abierta en Andalucía. Susana Díaz, si quisiera, podría facilitar que el Partido Popular gobernarse en importantes capitales de provincia en Andalucía, donde ha sido la fuerza más votada, Sevilla, Córdoba, Jaén o Granada. Susana Díaz no se ha mostrado partidaria de los pactos con Podemos, pero claro, Susana Díaz quiere a cambio la abstención para conseguir la investidura del Partido Popular. De hecho, la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha lanzado un órdago y mañana lunes y el martes va a reunirse con las fuerzas políticas y dice que si no consigue las abstenciones necesarias para gobernar, pues que va a convocar otra vez elecciones. El entorno de Susana Díaz está diciendo que el Partido Popular está ya prácticamente convencido para que se abstenga. Si hay abstención del Partido Popular, eso es suficiente para que Susana Díaz consiga la investidura. Pero en el Partido Popular dicen, en el Partido Popular de Andalucía dicen que menos prisas y menos presiones. Que no hay nada cerrado, es lo que dicen en el Partido Popular. Quien se la juega con estos pactos municipales autonómicos es Ciudadanos. Ya les hemos contado cómo viene esa encuesta hoy del diario El País. Encuesta que da un repunte de voto al Partido Popular, una subida al Partido Popular con un descenso de Ciudadanos. Los votos de Ciudadanos son votos mayoritariamente de centro-derecha. Y si al final Ciudadanos no permite o no apoya a los gobiernos de centro-derecha, allí donde el Partido Popular es la lista más votada, pues eso inevitablemente supondrá un descenso en la intención de voto de Ciudadanos. Vamos a ver, a Ciudadanos lo han votado para que sea un factor de corrección al Partido Popular. Si esa confianza que han depositado en Ciudadanos se convierte en no un factor de corrección, sino un factor que impida al Partido Popular gobernar, pues eso va a significar un mayor castigo para el partido de Rivera. Ayer la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, le pedía a Ciudadanos que deje de marear la perdiz. Daniel López.
Sánchez Camacho ha pedido a Ciudadanos que mantenga una actitud clara, deje ya las excusas y de esconderse en relación con los pactos postelectorales en comunidades y ayuntamientos donde el PP ha obtenido la mayoría.
Y por eso les pedimos a formaciones como Ciudadanos que dejen ya de plantear excusas, que dejen ya de dar vueltas y que mantengan ya una actitud ya clara ante pactos importantes para cerrar gobiernos importantes, porque ya las excusas se les van acabando a Ciudadanos.
Sánchez Camacho también ha dicho que de momento los partidos emergentes están demostrando que no están apostando por la regeneración democrática, sino que demuestran que su única ambición, dice la popular, es conseguir el poder tanto en ayuntamientos como en las comunidades autónomas.
Estuvimos hablando ayer aquí con Luis Garicano, que es la cabeza económica de Ciudadanos, y nos decía, bueno, que no es imposible el pacto en Madrid. Se mostraba bastante partidario de ese pacto para que el partido de Albert Rivera permita gobernar a Cifuentes.
Que realmente ahora lo que el Partido Popular de Madrid tiene que hacer es demostrar que ha cambiado. Y yo creo que si eso se demuestra con nuevas reglas, con nuevas formas de funcionar, yo creo que las cosas van a poderse, todas las cosas que haya se van a poder resolver. Claramente, nosotros no vamos a pedir lo imposible, vamos a pedir lo posible.
Sigue siendo noticia los pactos, y en las últimas horas ha sido noticia el viaje de una jornada que el Papa ha hecho a Sarajevo, la capital de Bosnia. Es una ciudad castigada, hace 20 años que acabó una guerra tremenda, pero además es una ciudad castigada todavía por los conflictos. El Papa volvió a hablar ayer en Sarajevo de una referencia, de una preocupación a la que se refiere habitualmente. El Papa habla de que estamos en una tercera guerra mundial que está teniendo lugar por partes, y clamó en contra de la guerra. Dijo que no tiene que haber nunca más guerra.
Hoy, cari fratelli e sorelle, si leva ancora una volta da questa città il grido del popolo di Dio e di tutti gli uomini e le donne di buona volontà: mai più la guerra.
Esa fue la voz del Papa, el grito del Papa en Sarajevo, ciudad histórica. 7:14, 6:14 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas. Vamos a repasar la actualidad. Vamos a contarles algunas noticias que se están produciendo en las últimas horas, con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. Casi 3.500 personas han sido rescatadas en las últimas horas en el Mediterráneo.
Entre ellas había 7 mujeres embarazadas. Intentaban llegar a Italia desde las costas de Libia en 15 barcazas. En el rescate han participado buques de Italia, Alemania y Grecia.
Maduro cancela su visita al Papa Francisco.
El presidente de Venezuela anula el viaje que tenía previsto realizar hoy al Vaticano, aduciendo una gripe repentina. La oposición dice que Maduro solo tiene el virus de la libertad.
Esto que ha hecho Maduro muestra hasta qué punto el presidente venezolano, como dice la oposición, tiene miedo a la libertad. Claro, tener miedo al Papa, pero el Papa no puede hacer más que utilizar su palabra, no puede hacer más que utilizar su autoridad moral. No hay divisiones, el Papa no tiene divisiones, y a Maduro no le puede hacer nada más que proclamar con la palabra. Hubiera proclamado seguramente que Venezuela no está viviendo una situación justa, que se están vulnerando derechos. Y el tirano, porque no tiene otro calificativo, el tirano Maduro, que tiene a su pueblo sometido, que tiene desabastecidos los supermercados, que utiliza la violencia permanentemente para desestabilizar el país, el tirano Maduro se ha llenado de miedo ante la posibilidad de que el Papa dijera dos o tres cositas, dos o tres palabras de verdad. Así son los tiranos. La cancelación de la visita de Maduro a Roma se produce horas antes de la llegada de Felipe González a Caracas.
El expresidente español viaja a Venezuela para asistir al juicio de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, encarcelados por Maduro. El chavismo pide a la población que se manifieste contra Felipe González.
Ya han abierto los colegios electorales en Turquía.
Por primera vez en 13 años, la victoria por mayoría absoluta del islamista Partido de la Justicia de Erdogan no se da por segura en los sondeos. Los nacionalistas kurdos aspiran a entrar en el Parlamento.
Elecciones también en México bajo la amenaza de la violencia.
Al menos 9 personas han muerto esta madrugada en enfrentamientos entre policías en el sur del país. El gobierno ha movilizado a 40.000 militares y policías ante las amenazas de boicot a las urnas por parte de los maestros.
Miles de personas se manifiestan en Alemania contra la cumbre del
G7. El foro arranca hoy otra vez sin Rusia. Merkel, anfitriona del encuentro, ha hablado por teléfono con Hollande y con el primer ministro griego Alexis Tsipras para buscar una salida a la crisis de Atenas.
Estamos viendo ya a través de las televisiones internacionales la llegada de los líderes. Acaba de llegar hace unos minutos Obama, que ha firmado en un libro de honor, ha montado un libro de firmas en el aeropuerto, y a medida que vayan llegando los líderes irán estampando su firma. Prisión sin fianza para la madre de los niños de Jaén.
El juez le imputa un delito de sustracción de menores. Los 3 hermanos de 3, 5 y 7 años han sido trasladados este sábado a un centro de Andalucía. La operación sigue abierta.
Violencia en las aulas.
Una niña de 14 años cambia de colegio en Tenerife tras recibir una paliza de sus compañeras. 3 menores de entre 13 y 15 años la golpearon mientras otras 8 jaleaban a las agresoras.
Esto de la violencia escolar es una auténtica epidemia y es un asunto muy grave, muy serio. Tendremos que empezar a pensar, padres, profesores, líderes sociales, qué es lo que está sucediendo, cuál es la fuente, cuál es el origen de esta violencia. Cáritas celebra hoy el Día de la Caridad.
La ONG de la Iglesia Católica hace un llamamiento frente a la realidad sangrante que viven los 5.400.000 parados en nuestro país, los 845 millones de personas con hambre en el mundo y los que sufren el drama de la inmigración ilegal.
Y además de las celebraciones del Barça por ese triunfo en la Champions, hoy tenemos baloncesto, tenis y Fórmula 1.
Hoy se juega el segundo partido de las semifinales de los playoffs entre el Real Madrid Valencia y Barça Unicaja. En el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá, Hamilton saldrá primero por delante de Rosberg. Carlos Sainz partirá desde la 11ª posición y Fernando Alonso 13º. Y en París, el número 1 del mundo, Djokovic, va a jugar la final de Roland Garros contra el suizo Wawrinka.
Vamos con la previsión meteorológica. El calor no cede. Ana Palacios.
Domingo de cielos despejados con mucho calor y altas temperaturas en casi toda España. Solo habrá nubes en el norte, sobre todo en Asturias, Cantabria y algunas zonas de Navarra que podrían dejar algún chubasco a lo largo del día. Tormentas por la tarde en el área de los Pirineos, tanto en Cataluña como en Aragón. Vamos con las temperaturas, las máximas en el Valle del Guadalquivir, donde los termómetros rozarán los 40 grados. Suben también en la cornisa cantábrica, sobre todo en el País Vasco y en Cantabria, hasta 5 grados más que ayer.
Gracias, Ana. Pausa y continuamos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Has escuchado hoy la radio?
Están pasando muchas cosas.
Y aquí parece que hay alguien empeñado en que no haya esa coordinación. Y
si no tienen algo a cambio, si no obtienen algo a cambio, no se mojan ni debajo del agua.
Nos parece una gran injusticia por muchos motivos, ¿no?
Vamos conociendo detalles de lo que sucedió y sobre todo detalles de lo que pudo pasar y no pasó.
Porque tan importante es lo que pasa como lo que no pasa.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
35.368, serie 17.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco, en su viaje ayer a Sarajevo, lanzó un grito en favor de la paz. En su última intervención se dirigió a los jóvenes pidiéndoles que construyan esa paz. Paloma García Ovejero.
El último acto del Papa en Sarajevo fue con los jóvenes. A ellos les pedía que controlaran el ordenador y los programas de televisión, que no se dejen robar la libertad y la dignidad por cosas sucias o vulgares. El Papa les decía las mismas palabras casi con las que había llegado a Sarajevo. La paz con vosotros.
Que questa sea un paese di pace. Mir vam. Questo ricordate lo vediamo.
Después, en el avión de vuelta, volvió sobre estas cuestiones, pero también sobre la pregunta que no había salido durante el viaje, las apariciones de Medjugorje.
Ma siamo lì per prendere decisioni.
Pero estamos en ello para tomar decisiones, y después se dirán. Solamente algunas orientaciones se dan a los obispos, pero sobre las líneas que se adoptarán.
Ma sulle righe che si prenderanno. Grazie.
Uno de los momentos más emotivos del viaje fueron, sin dudas, los testimonios de un religioso, una religiosa y un sacerdote torturados durante la guerra. El Papa, conmovido, improvisó su discurso y les dijo: «No tenéis derecho a olvidar vuestra historia, no para vengaros, sino para la paz. Esta ha sido una historia de crueldad que se repite en las guerras de hoy. Haced siempre lo contrario de la crueldad, que es la ternura».
Hoy se celebran elecciones en México, elecciones de medio mandato. El gobierno de Peña Nieto ha puesto en marcha un operativo de seguridad especial para evitar que haya bloqueo en la celebración de las elecciones, especialmente en el estado de Oaxaca. Peña Nieto, el PRI, parte como favorito. María Berza.
Miles de efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Fiscalía intentarán garantizar el desarrollo de estas elecciones. Son de las más tensas de los últimos años por el llamamiento al boicot hecho por diversos colectivos sociales hartos de la violencia y de las reformas del gobierno. Un hartazgo que ha conllevado protestas, enfrentamientos, quema de papeletas y ataques a las sedes electorales hasta el último momento. No obstante, el gobierno cree que podrán garantizarse los comicios, como dijo su portavoz, Eduardo Sánchez.
Los mexicanos quieren y tienen el derecho a votar en paz, y el gobierno de la República tomará todas las acciones necesarias dentro del marco de la ley para así garantizarlo.
Hoy más de 83 millones de mexicanos tienen que renovar el Congreso y elegir gobernadores en 9 estados y más de 1.500 cargos locales. El partido en el poder, el PRI, es el favorito, pero queda por ver si el boicot y la violencia no aguan los resultados.
También hay elecciones hoy en Turquía. Las horas previas a los comicios han estado marcadas por los disturbios, especialmente en el Kurdistán. Y en Venezuela está previsto la llegada de Felipe González. Ya sabe que Felipe González viaja hasta ese país para defender a los opositores. Las esposas, las mujeres de los opositores venezolanos, que están en huelga de hambre, van a continuar con la vigilia que tenían prevista para pedir la mediación del Papa Francisco. El Papa Francisco iba a recibir hoy a Maduro, pero como les estamos contando, Maduro se ha echado para atrás. Parece que tiene miedo a lo que pudiera decirle el Papa. Arturo Lezcano.
En unas horas, Felipe González llegará a Venezuela en medio de una gran expectación. Por un lado, la oposición al gobierno de Nicolás Maduro le espera como la gran esperanza internacional en su lucha por buscar la libertad de los presos opositores, varios de los cuales están en huelga de hambre desde hace 13 días. Por otro, el oficialismo ha preparado una serie de protestas y acciones en las redes sociales para repudiar su visita, en la línea de lo que han expresado en las últimas semanas sobre él. Y además, González se encontrará con que en el país estará su presidente, quien ha cancelado por motivos de salud, una gripe y una otitis, el viaje que tenía previsto a Roma para entrevistarse con el Papa Francisco.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
Javi Nieves.
Buenos días, Expósito.
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE. Estés donde estés.
¿Por dónde empiezas, Manolo?
La pregunta era muy clara y muy directa.
De compras, haciendo deporte, en el coche.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
En las últimas horas hemos conocido que el expresidente
COPE,
del gobierno...
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
A los humanos les cuesta mucho decidir su seguro de coche.
Oh, señor, ¿qué seguro escojo? ¿El de mi cuñado o el del logotipo bonito?
Por eso yo te ayudo a decidir el mejor seguro de coche, para que puedas ahorrarte hasta 180 euros. Rastreator, tu comparador. ¿Te ayudo a decidir?
En España se produce un robo cada 4 minutos.
Muchas rejas tenía, pero me han robado.
Por la mañana, cuando me levanté, estaba de baliza la casa.
Estamos todos dentro. Sí, estamos perfectamente con un disgusto, que nos queremos morir.
Securitas Direct te da la solución más eficaz frente a los robos. Instala la alarma líder con aviso a policía.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¡Loco locura!
Disfruta de la semana loca de Mucho Viaje del 30 de mayo al 7 de junio. Mucho Viaje te regala tablet, móvil, reloj y descuentos del 45%. Viajales mucho. Muchoviaje.com.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Revisión feliz de los 60.000. Vamos, ¿dónde lo compraste? ¿Y tu coche feliz?
¿Dónde lo compraste? Revisa tus tradiciones. La revisión oficial Midas mantiene la garantía del fabricante para todas las marcas y modelos.
Calcula el precio de tu próxima revisión en Midas.es.
¿Te preocupa tu empleo?
En COPE buscamos a los mejores expertos para que te aconsejen.
¿Te preocupa tu salud?
En COPE te damos las claves para estar mejor.
¿Te preocupa tu economía?
En COPE te damos información práctica para organizarte.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación. Y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes.
Ah, hola.
¿Esta es Ana? Tienes un peluche precioso. Ven conmigo que voy a enseñarte los de mi casa.
En la vida real protegemos a nuestros hijos. Hagámoslo también en internet. www.protégeles.com.
COPE colabora en esta acción.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar, ordenar información con la ayuda de Paloma Estrada. El PP recupera votos tras las elecciones, según el diario El País.
Se convierte en la primera fuerza con un 24,5% del voto estimado, según el sondeo de Metroscopia. Se distancia del PSOE en solo 1.5. Podemos cae ligeramente y queda en tercera posición, seguido de Ciudadanos, que pierde 6 puntos.
Prisión sin fianza para la madre de los niños desaparecidos en Jaén.
Pasa su primera noche en prisión. El padre está ya en la cárcel desde el viernes, mientras los 3 pequeños se encuentran ya en un centro de menores de Andalucía, al que eran trasladados este sábado.
Hallan los cuerpos de los 2 españoles desaparecidos en Nepal.
En las próximas horas podrían llegar a Katmandú los restos mortales localizados en el Valle de Lantang, una de las zonas más afectadas por el terremoto. Aún quedan 4 españoles desaparecidos.
Felipe González aterriza hoy en Venezuela.
El expresidente llegará en unas horas para sumarse a la defensa de los opositores encarcelados, Leopoldo López y Antonio Ledezma. Será recibido con protestas convocadas por el régimen y además se encontrará con que en el país estará Nicolás Maduro, que debido a una gripe ha cancelado su viaje al Vaticano.
Los médicos me han obligado a quedarme en descanso. ¿Y es lo que estoy haciendo ahora? Bueno, de hecho, he tenido que, por recomendación médica, suspender el viaje a Roma.
Ya, lo que tiene Maduro es miedo a lo que le pueda decir el Papa. Despliegue militar en México para evitar el boicot de las elecciones.
16 personas han muerto esta madrugada en enfrentamientos con la policía en Acapulco. Precisamente la amenaza de boicot viene de colectivos sociales, maestros y de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, hartos ya de la violencia en el país.
Pues aquí vamos a estar, permanecer, que no haya votación.
Y nosotros, pues, como padres, no vamos a descansar hasta no encontrar a nuestros hijos, pues, y impedir lo que se pueda, porque nosotros queremos que primero aparezcan los jóvenes y después que haya elecciones.
Elecciones también en Turquía.
Hace media hora que han abierto los colegios electorales, el partido de izquierdas Prokurdo se perfila como el máximo adversario del actual gobierno de Erdogan, que por primera vez en 13 años podría no obtener la mayoría absoluta. 54 millones de personas están llamadas a las urnas.
Arranca hoy la cumbre del G7 en Alemania, marcada por las habituales protestas.
Los principales líderes mundiales han comenzado a llegar a Baviera, entre ellos Obama. Unas 30.000 personas van a participar en las movilizaciones convocadas hoy. En las de este sábado, 7 agentes resultaban heridos. En las manifestaciones se hablará sobre Grecia, el cambio climático y la crisis en Ucrania.
Hacemos una pausa y enseguida nos vamos a la cocina.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
En el politiqueo patrio
hay noticias que hay que analizar.
Lucía Figar y Salvador Victoria presentaron sus dimisiones como consejeros de la Comunidad de Madrid. Atentos al PSC, sí, los socialistas en Cataluña, con Podemos, con Esquerra y con Iniciativa. En Andalucía la chita callando, el PP se acerca a la abstención para que Susana Díaz sea presidenta. Esquerra Republicana protagoniza un sainete, dice que no, pero que sí, que lo que quieras, todo en día.
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 € al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ya están aquí los calores, las recetas ya para estas fechas tienen que ser de algo muy fresquito. En el restaurante El Serval en Santander sirven un melón con aire de hinojo que puede servirnos para este domingo. Andrés Ruiz está en ese restaurante. Andrés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Nos vas a dar esta receta, ¿no? De melón con aire de hinojo. ¿Qué se hace con el melón?
Bueno, realmente es un plato, la idea venía del el melón con jamón,
sí,
plato típico de verano, y se nos ocurrió pues hacer una especie de versión de melón con jamón y meterle el aire de hinojo para potenciar un poco el aire, los toques del hinojo que le venían muy bien.
Ajá.
Entonces, para empezar hacemos una con el melón variedad del piel de sapo, el melón clásico,
sí.
Hacemos un puré, hacemos una sopa. Y a la que
le quitamos
poquito,
todas las pepitas.
Le limpiamos entero y ahí lo turbinamos y le hacemos una sopa.
Ajá.
No le metemos ningún sabor más ni nada, porque ya el melón tiene su propio sabor y no queremos cambiar nada.
Ya no tocamos nada ahí.
Eso es, nada. La idea nuestra es no variar los sabores de cada producto. Es tenerles y luego podemos jugar un poco con las texturas, pero no con los sabores. Y hacemos una sopa de melón a la que añadimos un poquito de santana para un texturizante para que quede un poquito más... espeso, un poquito solo, para poder aguantar luego lo que va a llevar encima. Luego, por otro lado, hacemos un velo de jamón. O sea, el jamón, en vez de ponerle pues unas láminas crudas, hacemos un velo a base de un caldo de jamón muy suave y muy reducido, y ahí lo apoyamos encima de la sopa. ¿De acuerdo?
O sea, un velo es un caldo de jamón muy reducido.
Ahí luego tiene le metemos un poquito de agar-agar para hacer una textura de velo, de gelatina.
Ajá. Vale,
¿de acuerdo? O sea,
una especie de gelatina de jamón.
Eso es. Ya le digo que jugamos mucho con texturas.
Ya.
Sin modificar los sabores, jugamos mucho con texturas. Y luego, por encima de este velo, metemos dos variedades más de melón. Jugamos también eso con diferentes tipos de melones, de colores y de sabores. Uno es el melón Cantalup, que es un melón naranja, que está muy rico, muy fresco. Y otro es un melón Galia, de la variedad de Galia, que es un melón amarillo. Y nada, y simplemente ponemos unas bolitas del melón Cantalup y el Galia le picamos mucho, como si fuese un tartar, muy picadito. Ajá. Y ponemos unos cubitos. Entonces vas jugando mucho con el sabor del velo de jamón, con los diferentes sabores de cada melón. Y luego para acabar metemos el hinojo, que lo hacemos en aire. Hacemos un caldo de hinojo y metemos lecitina de soja, y con un motor de una pecera sacamos el aire.
Ya.
Y aguanta. Y lo cubrimos todo eso por encima con el aire de hinojo. Y luego, para darle un toque crujiente,
¿sí?,
metemos un jamón frito.
Ah.
Para que también mastiques y tengas un poco de crujiente de jamón.
Y esto se sirve frío, claro.
Eso es, sí, esto es frío. Es un plato de verano. Ya empezamos a estar en verano y hay que empezar a pensar en platos fríos.
Bueno, yo no sé si hasta el aire de hinojo llegaremos, porque hacerlo en casa es complicado.
Bueno, no es tan complicado. Yo lo estoy diciendo y pienso que es complicado. Pero luego lo hacemos y es muy sencillo.
Pero ¿cómo hacemos
en casa?
¿Sí? ¿Cómo hacemos el aire de hinojo en casa?
Al final, lecitina de soja se puede encontrar en cualquier herbolario.
Ah.
Entonces, es hacer un caldo de hinojo a base de cebolla, hinojo, muy fondeado, muy muy cocinadito. Y si tienes un caldo de carne, en cualquier caso también hay caldos de carne, lo mojas y haces un puré.
Ajá.
Y le metes la lecitina de soja y luego con una batidora. Nosotros ya le digo que tenemos un motor de una pecera aquí porque le salen bien las burbujas, pero con una batidora bates muy suave y la lecitina te ayuda a que te salga el aire.
Ah, bueno, pues entonces también podemos hacer el aire. Gracias, Andrés Ruiz, del restaurante El Cerro, bueno, Santander. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta semana que entra se van a celebrar unas exequias fúnebres por don Miguel de Cervantes. Bueno, es una buena ocasión para volver a hablar del Quijote. Quien está empeñado en que leamos el Quijote es Andrés Zapriello, que además de escribir libros y novelas en el ambiente de don Quijote, también está tan empeñado en que leamos la gran obra de Cervantes, que ha publicado un Quijote traducido. Yo no sé si él aceptará esta forma de presentarlo. Andrés Trapillo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Hombre, parece que es un empeño mío. Que
No. Es un empeño por el que, Andrés, te felicitamos, ¿eh?
Sí, quiero decir que si lo quieren leer, que lo lean. Pero, en fin, la experiencia me dice que hay cientos de españoles...
Sí.
Cientos de miles, millones de españoles que tienen una enorme simpatía por Don Quijote y por Sancho, por el libro, pero que se han visto incapaces de terminarlo si lo han empezado o de animarse a leerlo porque encuentran que hay una dificultad grande en hacerlo, ¿no? Y yo lo que he hecho es exactamente esto, es decir, ponerle al alcance a la gente que quiera leerlo ese libro, y si en un día pueden leer el original, miel sobre hojuelas, ¿no?
¿Hay muchos cambios en ese texto respecto al texto original?
Bueno, hay los precisos, que son miles, pero está hecho de tal modo que probablemente un lector que no haya leído nunca el Quijote no perciba esos cambios, es decir, que le suene todo a un castellano no exactamente antiguo, pero desde luego no moderno, y es un castellano muy cervantino, por otro lado. Y los que conocen el Quijote y lo conocen bien, lo que les sucede, o por lo que me están contando ya en estas primeras jornadas del libro en la calle, es que se olvidan inmediatamente del original y empiezan a leer la novela realmente como si ese fuera el original de Cervantes, ¿no?
Andrés, aquí estamos también empeñados en eso, en que el Quijote se lea, algo que antes sucedía. Ha habido una ruptura generacional difícil de establecer. Antes el Quijote se leía, se contaba, pero se ha producido una ruptura generacional. Vamos a ver, además de esta versión adaptada, tú como lector permanente del Quijote, ¿qué recomendarías? Es decir, empezar por el principio, porque al Quijote le pasa como a muchas otras obras, ¿no? Se ha hablado tanto de ellas que cuando el lector llega a sus páginas, cuando se enfrenta directamente con el Quijote, cree saberlo ya todo. Y hay una cierta dificultad para superar lo sabido, ¿no? El Quijote pensado, el Quijote sabido y el Quijote realmente desconocido. ¿Tú como lector qué recomendarías para superar esta dificultad?
Yo creo que el lector, es decir, ahora que tiene una novela sin ni una sola nota a pie de página,
ajá,
va a poder leer esta novela en el metro, si quieres decir. Porque no quiere decir que no sea exigente, es una versión íntegra, es una versión fiel y muy rigurosa, ¿no? Al final, el lector malo, primero, cree que ha leído el Quijote porque en el colegio, en la escuela,
exacto,
se lo leían, ¿no? Dice, no, a mí me lo leyeron de niños. Bueno, no, porque el Quijote es una lectura sin notas de unas 100 horas. Es decir, estas son muchas horas.
Ya.
Con notas a lo mejor son 200 o 300 horas, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, ocurre que al no comprender el libro, la gente lo lee de una manera en fin, de aquella manera. Voy a poner un ejemplo,
sí.
Simplemente un ejemplo. En un momento determinado, Sancho dice lo siguiente. Voy a leer el original y voy a leer luego la traducción.
Sí.
Es que si no, no sabemos de qué estamos hablando. Esto me parece argado sobre argado y no miel sobre hojuelas. Bueno sería que tras pellizcos, mamonas y alfilerazos viniesen ahora los azotes. No tienen más que hacer sino tomar una gran piedra y atármela al cuello y dar conmigo en un pozo, de lo que a mí no me pesaría mucho, si es que para curar los males ajenos tengo yo de ser la vaca de la boda. Déjenme, si no, por Dios que lo arroje y lo eche todo a trece. Esto entendemos las palabras prácticamente todas, pero el sentido es...
O sea, hay una serie de referencias ¿no? que no son ya conocidas para el lector. No,
es decir, esto es como... conocemos todas las palabras, pero es como si nos estuvieran hablando por broma y esto no tuviera ningún sentido. Y esto ha quedado exactamente así. Me parece que llueve sobre mojado y no miel sobre hojuelas, replicó Sancho. Estaría bueno que pellizcos, sopapos y alfilerazos viniesen ahora a los azotes. No tienen más que tomar una gran piedra y atármela al cuello y dar conmigo en un pozo, cosa que no me pesaría mucho, si para curar los males ajenos tengo yo que ser la vaquilla de la capea. Déjenme, si no, por Dios que lo mando todo a hacer puñetas, aunque no se vendan.
Bueno, está clara la diferencia.
Sí, pues ese es el trabajo que yo he hecho. Es decir, si a alguien que no conoce el Quijote se le lee la última frase, puede entender que es la del Quijote exactamente igual, porque no hay mucha diferencia con el lenguaje cervantino. Lo que sí hay es que hay entendimiento. Es decir, la segunda versión se entiende, la primera solo se entendería con unas 5 o 6 notas. Y esto es lo que, digamos, una vez que tiene el libro traducido, se debe leer de principio a final,
ya,
como cualquier novela. Es decir, que es un libro que no da miedo, al contrario. A mí lo que me gusta mucho es compartir esto, que es un libro tan divertido.
Ajá.
Está lleno de pasajes memorables, que además todos los españoles, todos sin distinción, lo hayan leído o no, conocen de qué va la historia. Y por eso le tienen tanta simpatía. Es decir, en España el Don Quijote y Sancho son tan simpáticos, entre otras cosas porque entienden que es el libro donde se canta la libertad, donde sí, un personaje que es Don Quijote se pone a favor del débil contra los fuertes y poderosos, aunque estos le doblen en fuerza, le doblen en número, le doblen en poder. Es decir, esto, este rasgo tan español, tan hidalgo, es lo que le hace enormemente atractivo para los lectores. Bueno, pues los lectores se van a encontrar algo que ya conocen, pero se lo van a encontrar de una manera suya, que es exactamente como quería Cervantes que se leyera su libro. Es decir, su libro era un libro hablado, porque era un libro de diálogos. Entonces era un libro que entendía todo el mundo. Lo dice él mismo, los niños, los jóvenes, los maduros, los viejos, todo el mundo lo celebra. Unos se ríen, otros lo manosean, otros se aprenden de él. Esto es lo que es el Quijote.
Pues nada, del principio a fin, y entrando en la... en esos personajes que no son familiares y que leyéndolos, conociéndolos mejor con la obra cervantina, seguro que nos acompañan y divierten. Andrés Cepello, gracias por estar con nosotros y gracias por este trabajo de divulgación de la obra cervantina que tanta falta nos hace en esta España, recuperar el espíritu de Don Miguel.
Muchísimas gracias a ustedes.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos unas elecciones decisivas en México, donde se renuevan 500 diputados federales, los gobiernos de 9 estados y 1.532 cargos locales. Elecciones importantes en México. Jordi Bacaria es director del CIDOB, ha vivido bastante tiempo en México y sigue la actualidad de ese país. Jordi, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a pesar de las dificultades que ha tenido en los últimos años el PRI, el PRI parte como favorito en estas elecciones, a pesar del descontento. ¿Cómo es que el PRI, después de todo lo que ha sucedido en los últimos años, no sufre... Bueno, no, esto no lo sabemos, son estimaciones, pero parece que no va a sufrir un importante revés.
Bueno, no lo sufrirá porque los demás lo sufren más, ¿no? Es relativo.
O sea, no es que gane el PRI, es que pierden más el PAN y el PRD.
Sí, y en realidad se espera también una gran abstención por motivos de desencanto, digamos, ¿no? Respecto a la actuación del PRI en estos 3 años desde la presidencia. También en el caso de la izquierda, que podría ser la que siempre ha hecho pues un resultado bastante favorable, la división que hay en el PRD y en el partido que encabeza López Obrador, que fue siempre el eterno candidato a la presidencia de México, que el partido es Morena, que es un movimiento de regeneración nacional, que es una división del PRD, por lo tanto la izquierda aparece dividida, y esto puede tener consecuencias en muchos de los estados donde hay las elecciones, pero también en el propio Distrito Federal, donde el PRD pues ha venido desde que hay una situación de elección en el Distrito Federal, porque hasta el año 98 era una designación a dedo, del que llamamos jefe capitalino, pues desde el año 98 las elecciones siempre las ha ganado el PRD. En esta elección de este domingo, pues no hay una elección del jefe de la capital, es una elección del legislativo de la capital, es decir, hay un parlamento en la capital, y por lo tanto ahí sí que el PRD puede perder a favor, digamos, de Morena, ¿no? Entonces, ahí sería una situación más entre división de
la... Bueno, ahora vamos a analizar la situación del PRD y del PAN, pero vamos a ver. Claro, estas elecciones son una buena ocasión para hacer balance. Ya hemos dicho que es que los otros están peor que el PRI. El PRI ha vuelto al poder después del periodo del PAN. México es continuamente noticia por los problemas de violencia y da la sensación de que Peña Nieto no ha conseguido avanzar en la lucha contra la violencia, contra el narcotráfico. Esa es una impresión que nos produce a nosotros que leemos los periódicos diariamente y que no tenemos una visión global, o corresponde a la realidad. En realidad, el PRI, Peña Nieto, no ha conseguido mejorar en la lucha contra la violencia.
No, esto es una realidad en México, sobre todo en los últimos meses. En los últimos meses, y no llega ni al último año. Es decir, en los últimos meses hay la impresión de los que han apoyado el PRI, o de los que vieron al PRI una alternativa al PAN de Calderón, que empezó pues la guerra contra el narcotráfico y tampoco consiguió eliminarlo, sino que incluso aumentó en términos de más organizaciones criminales en este mercado del crimen, ¿no? Entonces la gente que vota al PRI diciendo pues el PRI de siempre ha conseguido, un poco viendo en el pasado, ¿no? El PRI nunca ha perdido el poder en México, ha perdido la presidencia simplemente durante dos sexenios, ¿no? Pero el poder de los estados lo ha seguido manteniendo gran parte del PRI, ¿no?
El PRI no se fue.
No se fue, es decir, se fue de la presidencia de México durante 12 años, los dos sexenios, el de Fox y Calderón, pero evidentemente el PRI ha estado allí. Y mucha gente pues ha regresado a votar al PRI diciendo, pues como Calderón no consiguió vencer el narcotráfico, el PRI sí lo conseguirá. El PRI no lo consigue, no solo no lo consigue, sino que además aparece en toda su crudeza, ¿no? La violencia del narcotráfico en algunos estados, sobre todo con el hecho de Guerrero, ¿no? Con la muerte de los gigantes normalistas, que esto ahora es otro tema que envenena y se enlaza con otro tema de los maestros, es decir, los estudiantes de magisterio, ¿no? Los llamados normalistas en Guerrero, también ahora se oponen, ¿no?, a las elecciones. Es decir, el gran problema que hay ahora no es no solo la desconfianza, el desencanto de la gente que votó el PRI, sino todos los que van contra el mismo proceso electoral. Es decir, hay una violencia contra el proceso.
O sea, no es solo ya un desencanto con el PRI, sino un desencanto hacia las instituciones. Pero ¿cuál es la fuente de impotencia? ¿Por qué Peña Nieto no ha conseguido avanzar en la lucha contra el narcotráfico?
Porque, de hecho, tal como quedó la situación después de Calderón, es decir, Calderón emprende la guerra al narcotráfico, una guerra basada en objetivos de alto valor, de ir capturando los capos del narcotráfico. Evidentemente, en ese sistema las organizaciones se multiplican, porque es un sistema en el cual son muy competitivas, y cuando capturas a un capo aparecen, en lugar de una organización controlada por uno, dos, ¿no? Entonces se van multiplicando, y esto hace que llegue a una situación en la cual también en algunos estados hay una... El crimen organizado permea dentro de las mismas instituciones, es decir, el control de los gobiernos locales, el control de la policía, por el mismo crimen organizado. Esto se le convierte en una situación muy difícil de solucionar a Peña Nieto, que solo, digamos, controla el ámbito federal, es decir, que ya, es muy importante, pero no llega a controlar todos los estados ni todos los municipios que están en manos, en algunos, como se ha visto en el caso de Guerrero, incluso de la propia izquierda, es decir...
Ya, del PRD, o sea, claro, PRD después de lo de Iguala lo tiene difícil remontar, ¿no?
Claro,
o sea,
que con sí. Igual, en este caso, lo de Iguala refleja, ¿no?, que incluso las organizaciones de izquierda, ¿no?, que son las que se proponían como alternativa, han sido contaminadas, claro, por el propio narcotráfico, ¿no? Entonces, la situación no es complicada solo para el PRI, que es el gobierno, sí, federal, sino para todos, ¿no? Es decir, ha llegado a una situación de putrefacción total. En
que afecta a todos, claro.
Afecta a todos.
Jordi Bagaray.
Y afecta sobre todo, pues, a los mexicanos que claro, creen en el ámbito de las instituciones y de las elecciones, sí, que ven que no han conseguido los objetivos que habían propuesto, digamos, en la propuesta de votar al PRI para que el PRI los
hiciera limpieza, sí, está claro.
Y el drama es que el PRI en el gobierno federal está a la mitad de la legislatura,
sí,
la legislatura son 6 años, tanto quedan 3 años todavía de presidencia de México, y por esto estas elecciones
de medio mandato
son tan importantes, aunque no afecten a todos los estados de la República,
ya,
sí afectan a estados muy importantes en la lucha contra el narcotráfico, que son Michoacán, por ejemplo, que es Guerrero, y en el caso de los maestros, ¿no?, que
sí,
han hecho también una oposición porque no quieren ser evaluados y quieren la retirada de la ley de reforma del ámbito de la educación, pues en Oaxaca, que ya también es un núcleo muy importante desde hace años de los maestros en contra de los gobiernos, tanto de Calderón como ahora también del PRI, que es quien encarcela a la lideresa de Elba Ester Gordillo, que es la lideresa del sindicato de maestros, que está todavía en la cárcel, y que de ahí sale también una coordinadora de trabajadores de la educación pública, mucho más violenta y mucho más contraria a la reforma educativa.
Jordi Bagaria, director del CIDOF, gracias por haber estado con nosotros analizando lo que pueden ser las elecciones que se celebran en México, seguro que elecciones decisivas. Muy buenos días.
Bueno, esperemos pues que en todo caso lo que funcione sea la democracia, aunque sea democracia pues bastante
limitada, sí.
Limitada, sí.
Gracias, buenos días.
Gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hemos preparado una sopa de jamón, hemos releído el Quijote y nos hemos asomado a las elecciones en México. Ahora vamos a ver cómo viene la prensa con la ayuda de Ana Palacios.
Pasadas las elecciones que le han castigado bastante, parece que el PP comienza a recuperarse, o al menos esto es lo que señala la encuesta de Metroscopia que trae hoy el domingo el diario El País. Según esta encuesta, los populares recuperan el primer puesto a costa de Ciudadanos, pero no solamente los populares, crece también el Partido Socialista y también a costa de Ciudadanos. Parece que esa línea de 4 fuerzas políticas con idénticas posibilidades de ganar las elecciones se rompe. El Partido Popular, si se celebraran hoy las elecciones, obtendría el 24,5% de los apoyos, ha crecido 4 puntos en menos de un mes. El PSOE, por su parte, también puede estar satisfecho porque se sitúan solo 1.5 puntos por debajo de los populares. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los otros 2 partidos, es decir, Ciudadanos y Podemos? El primero, Ciudadanos, se descuelga totalmente, pierde hasta 6 puntos. Y Podemos, por su parte, cae también, aunque sin tanta brusquedad. Es también noticia y ocupa mucho espacio en varias portadas la victoria del Barça ayer en Berlín. Se come la portada completa de La Vanguardia con una foto de Messi.
¿Esperabas otra cosa, Ana Palacios?
Bueno, desgraciadamente no. Besando...
Desgraciadamente, ¿por qué?
Soy del Madrid.
En zona pantanosa.
Bueno, pues sale Messi besando la copa y un titular que define al equipo como el Barça de los prodigios. También El Mundo, El País han dedicado su foto de portada a la victoria del equipo español en la final de la Champions. Y portada también para el Día de las Fuerzas Armadas en el ABC, primera que presidía Felipe VI como rey. En la foto aparece el rey junto con doña Leticia durante el homenaje a los caídos. Austeridad y vítores a los reyes, así titula el periódico.
Vamos con la prensa internacional.
The New York Times, tarea de Obama en el G7, reforzar la postura contra Rusia. El presidente Obama usará la reunión de hoy domingo para instarles a mantenerse firmes contra el presidente Vladimir Putin. The Spiegel, todo preparado para la cumbre del G7. Está todo preparado. Merkel promete promocionar a la mujer, la protección del medio marino y mejorar el tema de la salud.
Gracias, Ana.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¡Loco locura!
Disfruta de la semana loca de Mucho Viaje del 30 de mayo al 7 de junio. Mucho Viaje te regala tablet, móvil, reloj y descuentos del 45%. Viajar es mucho. Muchoviaje.com.
Tú eres más importante de lo que crees. ¿Sabes por qué?
Hola, ¿puedo ayudarte?
Porque tú eres el cliente. Tú tienes la última palabra. Todos te quieren. Porque tú decides quién lo hace mejor. Quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
998, 999
y 1000. Si hoy nadie condujera drogado, hoy mismo dejaríamos de contabilizar 1000 muertos cada año. 1000 muertos que desde ahora mismo podemos evitar entre todos.
999.
998.
Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Vosotras, las mujeres, las señoras musulmanas que usáis este tipo de prendas, ¿os sentís minusvaloradas?
Es una prohibición que creo que...
A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
Maite Pagazaur Tundúa es eurodiputada de UPyD. Rosa Díez está en dictadura como algunos le acusan.
Yo nunca he recibido ninguna instrucción.
Y si en algo no se está de acuerdo...
Pues entonces voy a decir que para Emiliano porque, si me permite, no es así.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Jesús Vázquez, embajador de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Cada día en todo el mundo miles de mujeres y niños inocentes son víctimas de la guerra y la persecución. Se ven obligados a huir y abandonarlo todo para salvar su vida. Para protegerles, ACNUR levanta campamentos, distribuye agua, alimentos, mantas y proporciona atención médica y educación. Pero necesitamos tu ayuda para continuar. Únete a nosotros. Hazte socio de ACNUR. Llama ahora al 902-218-218. Gracias.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¡Gol del Barça!
¡El Barça la quinta!
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. El Barça ha conquistado, así sonaba, su quinta Champions. Logra en Berlín un triplete histórico, con goles de Rakitic, Luis Suárez y Neymar. El español Morata marcó el único gol de la Juventus. La noticia está en Berlín y en Nepal. Los cuerpos de dos de los seis senderistas que estaban desaparecidos en ese país, los cuerpos de dos de los españoles desaparecidos en Nepal, han sido encontrados en el Valle del Aktan. El Valle del Aktan es una zona en la que se hace senderismo y que ha quedado devastada después del terremoto de hace seis semanas. Los cuerpos encontrados pertenecen a un hombre y a una mujer. Podrían llegar en las próximas horas a Kathmandú. Descansen en paz. Esos vivas a la corona y a España que están escuchando son los que se oyeron ayer en la Plaza de la Lealtad de Madrid, donde se rindió homenaje a los que dieron su vida por España. Felipe VI y Leticia se estrenaron presidiendo por primera vez como reyes el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Todo el mundo estuvo muy pendiente de la reina Leticia, que para la ocasión vistió un blazer de blanco roto con manga francesa y sin solapas. Ha terminado así una semana intensa de trabajo de los reyes que han visitado Francia. Es la semana en la que se ha cumplido un año desde que el rey don Juan Carlos abdicara en favor de Felipe VI. El trabajo de Felipe VI ha permitido que una inmensa mayoría de los españoles nos reconozcamos cordialmente en la monarquía constitucional, que reconozcamos a la monarquía como un símbolo y como un referente de la unidad de la nación. El relevo en la monarquía y el trabajo de Felipe VI bien puede ponerse como ejemplo de una renovación institucional que está todavía por hacer en España. De hecho, la monarquía es la institución más valorada. Esa renovación pendiente permitiría que saliéramos de la crisis de confianza en las instituciones, crisis en la que estamos instalados desde hace algunos años. En muchos casos la solución es un cambio de caras para dar paso a una generación más joven, pero también son necesarias unas reformas que permitan a los ciudadanos acercarnos a las instituciones, a la vida pública. La vida pública española necesita palabras de verdad, necesita gestos de encuentro que nos permitan reconocernos, que permitan reconocer el valor que tienen los otros, y en la vida pública española necesita una regeneración profunda, es evidente. Por el momento, la cita más concreta que tenemos en esa vida pública los españoles es la constitución el próximo sábado 13 de los ayuntamientos. En el caso de las comunidades autónomas hay más plazo porque depende de cada estatuto, pero los ayuntamientos tienen que estar constituidos para el próximo sábado 13. Si el candidato que se presenta no tiene mayoría absoluta de los concejales elegidos, se designa alcalde al concejal que encabece la lista con mayor número de votos. Así lo establece la ley. Tenemos por delante una semana frenética porque en este momento solo, damos un solo un dato, solo una de cada cuatro capitales ha cerrado un pacto para elegir al alcalde. Es decir, que todavía faltan muchos pactos por cerrar. Y parece que después de las elecciones del pasado 24 de mayo, el PP ha recuperado intención de voto. Ya veremos cómo eso influye en los pactos que están por cerrar. Ha recuperado intención de voto según el diario El País, no precisamente sospechoso. El diario El País publica hoy una encuesta en la que apunta que el PP en este momento tiene un 24,5% en intención de voto. El avance de los populares en intención de voto lo consiguen sobre todo gracias al descenso de Ciudadanos. O sea que parte de los antiguos votantes del Partido Popular que se marcharon, que votaron Ciudadanos, parecen, según esta encuesta, que han vuelto. Vamos a ver cómo eso influye en los pactos que se tienen que ir cerrando a lo largo de la semana. En muchos casos veremos pactos tripartitas, veremos pentapartitos. Eso tiene mucho que ver con que el PSOE esté optando por crear un cordón sanitario en torno al Partido Popular. El PSOE parece que prefiere el acuerdo con Podemos, con Compromís, con las formaciones populistas, que prefiere eso a pactar con el Partido Popular. Ahí está el ejemplo de La Coruña, de Ciudad Real, de Valladolid, de Madrid, de Barcelona, de Valencia. La lista es larga. Ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en Palma de Mallorca, destacaba que este es un fenómeno que solo se produce en España, que normalmente los socialistas pactan con el centro-derecha, no con los populistas.
La sorpresa con la que asistimos a declaraciones por parte del Partido Socialista, que parece que la única coalición que rechazaría es con el Partido Popular. Yo creo que en todo el mundo, en Europa, en la Europa Occidental, en el Parlamento Europeo, partidos socialistas están votando muchas veces de acuerdo con partidos de centro-derecha y no acabamos de entender cuál es la estrategia que en España impediría que pues, pudiesen llegar a acuerdos.
Dice César Luena que no, que el PSOE habla con todos.
El Partido Socialista es el único partido que habla con todos o con casi todos. Saben ustedes que tenemos pocas excepciones y así va a seguir siendo. Eso incluye a Ciudadanos.
Bueno, pues una excepción, hay que recordárselo al secretario de organización del PSOE, es el PP. ¿Habla con todos? Pues no, con el Partido Popular no habla. Dice Luena que el PSOE es el partido de la centralidad.
El Partido Socialista es el partido de la centralidad, de la estabilidad y de la responsabilidad. Y el Partido Socialista ha entendido el mensaje y lo que estamos haciendo es dialogar, hablar con las fuerzas políticas para interpretar el sentir mayoritario de los españoles.
Pues no es verdad tampoco que sea el Partido de la Centralidad, porque si fuese el Partido de la Centralidad pactaría con el Partido Popular y no se echaría en brazos de los populismos. La cosa en los ayuntamientos está especialmente abierta en las capitales de provincia y en ayuntamientos importantes de Andalucía. Susana Díaz podría facilitar que los populares gobernasen, los populares que han sido la fuerza más votada en Sevilla, Córdoba, Jaén o Granada, gobernasen en esos ayuntamientos. Pero claro, Susana Díaz quiere a cambio que el Partido Popular facilite su investidura como presidenta, ahora mismo presidenta en funciones. De hecho, Susana Díaz ha lanzado un órdago y ha convocado este lunes y este martes a las fuerzas políticas para una nueva ronda de conversaciones con esas fuerzas políticas andaluzas y dice que si no consigue la abstención necesaria, le basta la abstención, vuelve a convocar elecciones. El entorno de Susana Díaz está vendiendo que la abstención del PP está conseguida y que va a conseguir la investidura, pero el PP dice que no está nada cerrado y que no le presionen, que todavía no hay nada cerrado. Quien se la juega sin duda en esta fase de pactos municipales esta semana, luego tendremos los pactos autonómicos, es el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, que ha conseguido buenos resultados, pero si hacemos caso a la encuesta del diario El País, los votantes de Ciudadanos, que eran anteriores votantes del Partido Popular, no entenderían que ahora Ciudadanos no facilite los gobiernos de centro-derecha. Probablemente esos votantes de Ciudadanos, que eran antes votantes del Partido Popular, quieren una regeneración democrática, quieren que se luche contra la corrupción, pero no quieren gobiernos socialpopulistas. Esa encuesta del diario El País, que muestra una recuperación de voto del Partido Popular a costa de Ciudadanos, puede estar indicando eso. Ayer, la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, exigía a Ciudadanos que deje de marear la perdiz.
Y por eso les pedimos a formaciones como Ciudadanos que dejen ya de plantear excusas, de dar vueltas y que mantengan ya una actitud ya clara ante pactos importantes para cerrar gobiernos importantes, porque ya las excusas se les van acabando a Ciudadanos.
Ayer tuvimos aquí en estos micrófonos a un hombre importante de peso en Ciudadanos como es Luis Garicano, que es la mente económica de Ciudadanos. Nos dijo un par de cosas. Primero, aseguró que la imputación de Lucía Figar era una imputación que quizá no tenga mucho fundamento. Una declaración importante teniendo en cuenta que Ciudadanos había pedido la cabeza de los imputados para poder empezar a hablar. Bueno, pues Luis Garicano vino a decir que la imputación de Figar podría tener poco fundamento. Y luego Garicano aseguró que no es imposible llegar a un acuerdo con el PP en Madrid. Parecía favorable a ese acuerdo.
Que realmente ahora lo que el Partido Popular de Madrid tiene que hacer es demostrar que ha cambiado. Y yo creo que si eso se demuestra con nuevas reglas, con nuevas formas de funcionar, yo creo que las cosas van a poderse, todas las cosas que haya se van a poder resolver. Claramente, nosotros no vamos a pedir lo imposible, vamos a pedir lo posible.
En las últimas horas han sido noticia los pactos. Vamos a seguir hablando de pactos toda la semana y lo que nos queda. Y en las últimas horas ha sido también noticia el viaje del Papa a Sarajevo, la capital de Bosnia. Desde allí el Papa ha lanzado un mensaje al mundo entero. El Papa sostiene que en realidad estamos viviendo, lo ha dicho ya en varias ocasiones, una tercera guerra mundial, una especie de tercera guerra mundial por capítulos. Y el Papa lanzó un mensaje muy claro, lanzó un grito: no a la guerra. La guerra no soluciona nada, el conflicto de civilizaciones no soluciona nada.
Oggi, cari fratelli e sorelle, si leva ancora una volta da questa città il grido del popolo di Dio e di tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Mai più la guerra.
Un grito claro del Papa, 8 y 11, 7 y 11 en las Islas Canarias. Actualizamos, ordenamos información a esta hora con la ayuda de Paloma Estrada y de Nicolás Rubio. Maduro suspende su viaje al Vaticano, tenía previsto verse con el Papa y se ha echado atrás.
Sufre, según el régimen chavista, gripe y otitis. La oposición dice que Maduro solo tiene el virus de la libertad.
Exacto, el problema de Maduro es que le tiene miedo al Papa, no a sus divisiones, que el Papa no tiene divisiones, sino a las palabras en favor de la libertad que el Papa podría haber pronunciado. Así es Maduro, oprime a su pueblo y no tiene la gallardía suficiente para encontrarse con un hombre libre. Felipe González llega hoy a Venezuela.
Caracas le ha declarado persona no grata y ha convocado manifestaciones contra su visita.
Elecciones legislativas y locales en México marcadas por la violencia.
Al menos 16 personas han muerto esta madrugada en Acapulco en enfrentamientos entre policías y delincuentes.
Elecciones parlamentarias también en Turquía.
Ya han abierto las urnas. Los sondeos no dan por segura la mayoría absoluta del partido islamista de Erdogan.
Arranca con protestas la cumbre del G7.
Obama, que ya ha llegado a Alemania, pedirá que se mantengan las sanciones a Rusia por la crisis de Ucrania.
Casi 3.500 personas rescatadas en las últimas horas en el Mediterráneo.
Entre ellas había 7 mujeres embarazadas. Intentaban llegar a Italia desde las costas de Libia en 15 barcazas.
Cáritas celebra hoy el Día de la Caridad.
La ONG de la Iglesia Católica hace un llamamiento ante el hambre, el paro y la inmigración ilegal.
Se ha decretado prisión sin fianza para la madre de los niños de Jaén.
Los 3 hermanos han sido trasladados a un centro de Andalucía.
Nuevo caso de violencia en las aulas.
Una niña de 14 años cambia de colegio en Tenerife tras recibir una paliza de sus compañeras. 3 menores de entre 13 y 15 años la golpearon mientras otras 8 jaleaban a las agresoras.
Atención, que esto de la violencia en las aulas es una auténtica epidemia y tendremos que empezar a mirarlo con seriedad, los padres, los profesores y toda la sociedad. Porque lo que es tremendo es que los chicos vayan al colegio y se encuentren allí con esta violencia. Una flota de drones vigilará a los estudiantes chinos para que no copien.
Más de 10 millones de jóvenes se presentan en China a la selectividad. A los que pillan copiando son multados y no pueden volver a presentarse durante 3 años.
Pues si en China utilizan drones, ¿qué no habría que utilizar en España con lo dado que somos nosotros a la picaresca? ¿Quién no ha copiado en algún examen? Que levante la mano. Y el deporte, al margen de la Champions, hoy tenemos baloncesto, tenis y Fórmula 1.
Hoy se juega el segundo partido de las semifinales de los playoffs, Real Madrid-Valencia y Barça-Unicaja. En el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá, Hamilton saldrá primero por delante de Rosberg, Carlos Sainz partirá desde la 11ª posición y Fernando Alonso 13º. Y en París, Djokovic jugará la final del Roland Garros contra el suizo Wawrinka.
Ana Palacios, confiésalo, ¿tú alguna vez has copiado?
Pues sí, he copiado, pero tengo que decir que fue por primera vez en primero de carrera.
Bueno, eso está muy cerca. Vamos con la previsión meteorológica de Ana la Copiona.
Pues prepárense porque el calor no cede. Domingo de cielos despejados con mucho calor y altas temperaturas en casi toda España. Solo habrá nubes en el norte, sobre todo en Asturias, Cantabria y algunas zonas de Navarra que podrían dejar algún chubasco a lo largo del día. Tormentas por la tarde en el área de los Pirineos, tanto en Cataluña como en Aragón. Vamos con las temperaturas. Las máximas en el Valle del Guadalquivir, donde los termómetros rotarán los 40 grados. Suben también en la cornisa cantábrica, sobre todo en el País Vasco y en Cantabria, hasta 5 grados más que ayer.
Pausa y hablamos con un histórico del socialismo a ver qué dice sobre los pactos con Podemos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño esta tarde en COPE. Tu información en tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cuando descubres la importancia de respetar la naturaleza, eso es buena energía. En Iberdrola nos inspiramos en personas como tú. Más del 90% de la energía que generamos en España está libre de CO2. Y eso también es buena energía. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
La historia de Pablo es una historia que está por escribir. Hoy le hemos bautizado en nuestra parroquia.
Me llamo Said. Mi historia habla de integración, de estudiar un futuro y de aprender unos valores.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
Cambiamos ahora de asunto. El Ministerio
Algo está
del
pasando.
Ha declarado hoy alerta
general. No es nada fácil esto, Pérez.
Pero allí estás tú, para contar la noticia en directo. Y nada menos que con Ramón García.
¿Por qué estabas tan seguro de que esto se iba a producir?
Máster Universitario en Radio COPE. Aprende de los mejores. Más información en el 91 828 3930 y también en fundacioncope.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Enrique Barón es eurodiputado por el Partido Socialista, fue presidente del Parlamento Europeo, ministro en el gobierno de González, y si decimos todo lo que ha sido Enrique Barón, no hacemos la entrevista. Señor Barón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Deciden ustedes quién va a estar al frente de los socialistas europeos, si no me equivoco, el próximo fin de semana en Budapest. ¿Cómo va lo suyo? ¿Cómo va su candidatura?
En el Congreso del Partido Socialista francés y de hablar con los líderes de otros partidos. Yo estoy haciendo campaña activamente y el cuerpo electoral pues son 400 personas que representan a los partidos miembros de los 28 estados y luego también de otros países que están asociados como Noruega, por ejemplo, ¿no? Y en fin, estamos trabajando ambos, el presidente saliente, que es el primer ministro búlgaro Stanishev, y yo, y bueno, pues estamos trabajando, como diría Simeone, pues estamos voto a voto, voto a voto.
Bueno, lo contaremos el fin de semana que viene. Señor Barón, vamos a ver, en el Parlamento Europeo, en Alemania, ha habido acuerdos entre los socialdemócratas, el centro-derecha o los demócratas cristianos, no se les puede llamar de muchas maneras. ¿No cree que en España sería conveniente algo parecido?
No, vamos a ver, en el Parlamento Europeo lo que ha habido es un acuerdo entre básicamente el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, para que el voto popular fuera respetado, es decir, que fuera el primer candidato a la presidencia de la Comisión el que quedara primero, y con la condición de que fuera capaz de crear una mayoría. Y entonces lo que ha habido es una mayoría, no es un gobierno de coalición, porque la comisión, los comisarios los propone cada país. Entonces hay comisarios, pues fíjense, ahí los hay liberales, socialdemócratas, pero son dos condiciones. Entonces lo que hay es una mayoría europea, pro-europea, que ha llevado a que el PPE, el PSE y el partido, el grupo liberal, voten el programa de la Comisión Juncker, pero no es una gran coalición, es una mayoría proeuropea.
Claro.
Me pregunta usted la segunda parte de la pregunta, que
claro,
es en español. Sí. Bueno, mire usted, en España en este momento tenemos un partido mayoritario que no ha tenido ninguna voluntad de pactar cosas, digamos, importantes, como puede ser, por ejemplo, la reforma de la Constitución con otras fuerzas políticas. Entonces, bueno, pues yo creo que se podría hablar. Yo estuve en la transición.
Sí. Acaba de escribir usted sus memorias, acaba de publicarlas contando aquellos años.
Sí, señor. Bueno, entre otras cosas, sí. Bueno, ahí fuimos capaces, por un lado, de cuando se trataba de poner las normas fundamentales y las grandes vigas del Estado, llegamos a un acuerdo con UCD, que no es que fuera el PP, es un heredero. El PP no estaba entonces, porque yo veo que hablo siempre de que la Constitución es suya, pues en fin, no estaban entonces, pero vamos, sí se han añadido al espíritu constitucional. Pero UCD era un partido mucho más, yo diría, abierto y flexible. Fuimos capaces de pactar en circunstancias muy difíciles las leyes orgánicas, lo cual no quitó para que hubiera, como es lógico en política, pues una voluntad del Partido Socialista entonces de conseguir ganar con una alternativa, pero eso forma parte de la democracia. Entonces, yo cuando usted pregunta eso en relación con España, pues yo sí creo que sería muy bueno el que actualizáramos la Constitución, que es la primera vez que podemos reformar una Constitución en dos siglos, pero no hay esa voluntad de momento. Vamos a ver, ya vendrán las elecciones legislativas y habrá que ver los resultados.
¿Qué le parece? Vamos a ver, en Europa la posición del Partido Socialista ha sido bastante clara, digamos, de distanciarse de todas las formas de populismo que han surgido en Europa en los últimos años. Que hay fórmulas de izquierda, que hay fórmulas de derecha, que hay fórmulas que parecen apolíticas. Pero ahora parece, sin embargo, que en España el socialismo se acerca a la forma de populismo que tenemos aquí en España. ¿A usted qué le parece eso?
Bueno, no sé. Formas de populismo hay muchas. Es decir, no sé a qué se refiere usted.
Bueno, no, el acercamiento entre el PSOE y Podemos, vamos. Más claro.
Bueno, y el PSOE está hablando con Ciudadanos, está hablando con otras fuerzas, con el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, no, el PSOE precisamente es la única fuerza que puede hablar a la izquierda y a la derecha. Esto, bueno, habrá que ver en qué medida también aquellos que tienen los votos, concretamente Podemos o Ciudadanos u otro, pues de las llamadas fuerzas emergentes, habrá que ver en qué medida también pueden hacer política responsable. Pero claro, esto yo no creo que sea una fuerza o la única fuerza que puede tener la calificación de populista en España. Yo en eso no coincido. Una cosa que bueno, evidentemente hay diferencias importantes, pero claro, también se puede aplicar a otras fuerzas políticas.
¿Pero a usted le parece bien que la socialdemocracia española gire como le ha pedido Podemos 180 grados para acercarse a esos postulados? No los califiquemos, digamos.
Pues mire, mire usted, esto de los giros de 180 grados, yo creo que en política, y he estado mucho tiempo en España y en Europa, hay que mirarse de frente. Si usted gira 180 grados, da el trasero. No, claro, es que es una cosa un poco... Es que esta historia, cada uno debe de pactar y debe de hablar conforme a su filosofía. Y se llega a acuerdos de posturas distintas. Entonces, esta historia de los 180 grados, además, fíjese, dándose vueltas se marea uno. Entonces, yo es que creo que es... Que ya vale andar con esta historia, sobre todo cuando se ha cambiado tanto de posición en tan poco tiempo. Entonces, lo mejor es dejarse de esta especie de juego de niños y empezar a hablar de lo que interesa en este momento a los ciudadanos en las elecciones que han sido municipales y autonómicas, que es pues cómo se limpian las ciudades, cómo se recoge la basura, cómo se atienden las escuelas, cómo se atiende a los niños que tienen problemas y no pueden... Ese es el tema. O sea, lo otro, bueno, pues está muy bien para hacer una gracieta en un momento, pero ya le digo, a mí no me gusta darle el trasero a los demás.
Entonces, o sea, que lo de Podemos sería una gracieta con los 180 grados.
Pues yo creo que sí, sobre todo cuando ellos han girado tanto. Entonces, que encuentren argumentos un poco más inteligentes y mejores, ¿no? O sea, porque mire usted, yo es que he pactado mucho en Europa y en España, y siempre se debe de pactar sabiendo que se pacta a partir de posiciones diferentes y sobre todo respetando. Es decir, esta historia de que yo llego y aquí, en fin, que soy el dueño del Salón del Oeste, pues mire, ya ve usted cómo están bajando un poco los humos, ¿eh?
Señor Barón, vamos a ver, ¿cuál es la seña de identidad en este momento? ¿Cuál tendría que ser la seña de identidad de la socialdemocracia europea? Porque claro, vemos en Francia que Valls tiene que aplicar unas políticas de ajuste. Vemos que está en discusión, digamos, el modelo europeo en el Reino Unido y que los laboristas ahí encuentran difícil su identidad. ¿Cuál puede ser la identidad, los rasgos de identidad de una socialdemocracia para los próximos años?
Pues mire, hay una cosa que la tenemos desde la Primera Internacional del mediados del siglo XIX que sigue siendo válida. Nosotros queremos la emancipación de la humanidad. Entonces ese pues es un programa muy ambicioso que se aplicaba entonces a los trabajadores, se aplica también a las mujeres, se aplica a todos. Entonces, evidentemente nosotros, como no gestionamos lo existente solo, pues siempre tenemos, esa ambición y esa aspiración. Entonces, concretamente en Europa, y para ser preciso, sí le puedo decir algo que forma parte de nuestro programa en este momento. Nosotros creemos que no se puede hacer solo política de austeridad, que hay que salir de la crisis reforzando los elementos fundamentales de la unión económica, monetaria y política, y eso es un programa de recuperación de la economía. Y ahí, por ejemplo, el plan de inversiones Juncker, en el que pues por ejemplo los presidentes Hollande y el primer ministro Renzi y muchos otros hemos trabajado en ello y ha conseguido salir adelante. Y luego esto, cosas tan importantes como puede ser tratar de conseguir un futuro mejor para la juventud, el tema del empleo juvenil, el recuperar los elementos básicos de igualdad que tan dañados han sido por la crisis en terrenos como la educación, como la investigación y como la sanidad. Es decir, entre ese tipo de cosas estamos muy de acuerdo. ¿Que hay diferencias? Evidentemente, pero son diferencias que nos enriquecen, que no nos plantean un problema de ruptura entre nosotros.
Enrique Barón, que haya suerte la semana que viene y que ese voto Muchísimas a voto gracias. Le dé resultado. Muy buenos días.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Antes hemos repasado la prensa con la ayuda de Ana Palacios. Estamos ya terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Yo hoy me quedo con una foto que aparece a doble página en La Vanguardia. Es la imagen de un joven con aspecto sano. Mira fijamente a la cámara. Viste una camiseta de manga larga con cuello redondo. En el fondo, desenfocado, se ve una mesa de trabajo, un laboratorio, una papelera. La luz de la escena es amarilla. El joven de la foto se llama Rob, es ingeniero y trabaja en una compañía muy exigente, una empresa de California. En su mano derecha sostiene una bolsa de color amarillo. Dentro de esa bolsa hay un batido con carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y hasta 35 nutrientes básicos. Si te tomas tres de esos batidos consigues 2.100 calorías, las calorías que necesita un adulto en un día. Sin pasar por la cocina, sin sentarte a la mesa, sin perder el tiempo, sin masticar, sin tener que hablar con nadie. Rob utiliza a menudo los tres batidos, y es que Rob tiene mucho trabajo. Los tres batidos son una auténtica moda entre los empleados de Silicon Valley y en las grandes corporaciones como Twitter, Apple o Facebook. Cada vez hay más jóvenes profesionales que utilizan los tres batidos para alimentarse. La verdad es que me he quedado casi petrificado al ver la foto. Se me ha ocurrido que lo mejor que puedo hacer es invitar a Rob a casa. Un día como hoy, la faena suele empezar en torno a la una de la tarde. Rob se podía meter conmigo y con uno de mis ayudantes ocasionales en la cocina, mientras partimos el pollo, la carne de magro, los pimientos, las alcachofas, las judías verdes. Solemos tomarnos un vino y charlamos de cómo ha ido la semana. Igual Rob podría ayudarnos a freír la carne y las verduras. La operación no es tan higiénica como la del batido, porque hay que usar bien de aceite, pero sin freír bien no sale buena la paella. Le pediríamos a Rob que midiera con nosotros el agua y el arroz, por cada taza de arroz dos de agua. Siempre que echamos el arroz suele sonar el timbre y aparece algún hermano con sus hijos y alguna botella de vino más. Y la conversación se vuelve a animar. Seguro que a Rob le podría interesar. Y luego hay que poner la mesa, darle el último toque a la paella. A esas alturas ya llevamos al menos una hora y media dedicada a la comida. Y todavía no hemos empezado. Quizás Rob en algún momento se sintiera incómodo porque la cosa se prolonga durante dos horas. Ya hablamos de sexo, de religión, de política. Cuestiones muy personales. Nada que ver con ingestar un líquido espeso delante del ordenador. Es verdad que trabajas menos, pero querido Rob, el trabajo no es todo. Porque si los otros, sin los hijos, sin la suegra, sin la mujer, sin los amigos, sin los desconocidos, sin los que te hacen la puñeta, la vida es un infierno. Por mucho dinero que ganes, la vida pierde color, querido Rob, si no comes con alguien, si no vives con alguien. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Eva Galvache.